Radio Nacional Argentina presenta Estudio País. Quique Pessoa, desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de la radio pública.
Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Novarecio. ¿Qué vas a hacer, Novarecio, vos? Bueno, no soy Novarecio, simplemente me acordé de Luisito, digo, porque él gana mucho dinero trabajando en televisión. En cambio, a vos, Pessoa, mirá, te pedo que te dejan estar acá en Nacional. No te hacen pagar, pero te dejan estar, por lo menos. Bueno, aquí estoy, Quique Pessoa, para hacer Estudio País, esta idea maravillosa que tuvo hace ya un tiempo el Cabezón Badía, a quien todos extrañamos. Bien, paso a otro tema. Recibí de Manolo Franco, un amigo, me envió uno de esos videos que circulan por las redes, hablado en portugués, arranca con la visión de una cancha llena y con un número. Arranca con 475.000 personas y luego sigue diciendo con subtítulos. 10 estadios completos murieron durante la pandemia. 475.000 personas. Muertes que podrían haber sido evitadas en su mayoría. Bolsonaro demoró muchos meses en negociar las vacunas, pero corrió rápidamente tras la Conmebol. Para hablar de esto, se necesita, es una pregunta que yo hago, se necesita saber de fútbol. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es saber de fútbol? Dice, no, Pessoa, vos no, porque vos no sabés de fútbol. Digo, bueno, ¿qué significa saber de fútbol? Conocer los nombres de los jugadores, los años en que jugaron, la guita que ganaron, los entuertos de los clubes, los nombres de todos los clubes, los campeonatos que se juegan, ir llevando una estadística en el melón. Si eso es saber de fútbol, yo no sé, no lo sé, la verdad. A mí me gusta ver fútbol. E inclusive me gusta ver un fútbol abierto, a ver, un fútbol europeo, por decirlo de alguna manera. Los jugadores estableciendo como una especie de red a través de todo el campo, jugadas largas, no corazón y pases cortos. Al contrario, son pases largos y pensados, trabajados. Soy de Rosario Central, forjador de campeones, pero no lo puedo ver jugar a Rosario Central porque juegan, no sé, al potrero. Están todos encimados, se fajan. El otro día vi el partido Argentina-Colombia, que empezó muy bien, después Argentina se desmadró porque Colombia empezó a fajarlos. Y entonces no supieron cómo responder y el partido se volvió tonto, se volvió feo, por lo menos para mí, que no sé nada de fútbol, pero sí sé quién sabe de fútbol y sabe en realidad sobre deportes el tipo, porque si viene ese técnico superior en periodismo en TEA y desde entonces trabaja en radio y televisión y escribió un libro, Los dueños de la pelota, clubes, dinero y política, los personajes más poderosos del deporte en la Argentina, bueno, el tipo también sabe de fútbol. Federico Yáñez, estás ahí en el teléfono.
Sí, Quique, ¿cómo estás? Bien, gracias por lo de técnico superior en periodismo. Creo que ni mi madre se acordaba de eso.
Bueno, no, bueno, pero es un título que tenés, por supuesto. No estoy macaneando.
No, claro, cuando tengo que llenar cualquier tipo de encuesta, le hace el censo o demás, es dicen título terciario y yo pongo la cruz, obviamente.
Claro, muy bien. Bueno, abordemos este tema, específicamente esto que me llegó de sobre Bolsonaro, su tardanza para negociar las vacunas, pero que corre rápidamente tras la Conmebol. ¿Qué es esto? ¿Qué te sugiere esto?
Bueno, el número que vos dijiste es fuerte, porque son 475.000 personas que murieron en Brasil por el COVID-19, que es la segunda marca a nivel mundial en cantidad, después de lo que pasó en Estados Unidos, que es el primero en cantidad total de muertos.
Sí.
Si después lo llevas al plano de muertos por millón de habitantes, al menos en el plano regional, Brasil está segundo, después de Perú y arriba de Argentina. Ajá. Son los tres primeros. Mm. Y obviamente que a Bolsonaro esto le viene bien en algún punto, porque le permite demostrar, entre comillas, algo de gestión, porque Brasil termina siendo sede de la Copa América por una cuestión de descarte. Le iban a hacer Argentina y Colombia.
Sí.
Primero se baja o bajan a Colombia por la situación social y también sanitaria, que es muy similar a la de Argentina. Y después Argentina, si bien consideraban que sanitariamente era un torneo manejable, que no iba a generar un brote masivo, ni mucho menos, se dieron cuenta de que, como una cuestión de imagen, puertas para adentro, no era lo mejor pedirle a toda tu población que se guarde,
claro,
que no salga,
que
evite contactos y organizas un torneo de fútbol cuando ya de por sí era medio cuestionado el fútbol local, imagínate un torneo internacional.
Pero los estadios estarán cerrados.
En Brasil se va a jugar sin público, que es algo que se acordó. La Conmebol quería, tanto en Colombia como en Argentina, en Colombia tenía el aval, en Argentina no, de jugar con hasta el 30% de los estadios con público.
Ajá.
Obviamente que en este momento esta situación sanitaria argentina parecía surrealista hacer eso, y por eso Argentina no le daba ese aval. Bueno,
¿Por qué a Bolsonaro le conviene rápidamente aceptar lo de la Conmebol?
Y le conviene porque se corre el eje de lo que pasa en Brasil, ya el eje en Brasil, si bien sigue siendo pandemia, muertos y contagios, también empieza a ser la Copa América, y empieza a ser Messi, Neymar y Alexis Sánchez y Luis Suárez. Entonces, y además yo sé eso que te digo, se puede arrogar, entre comillas, un éxito de gestión de decir, soy el único país en Sudamérica que puede organizar esto.
¿Y los integrantes de la selección de Brasil no se habían opuesto a que se juegue?
Sí, habían amagado antes de los partidos con Ecuador y Paraguay a que no se iban a presentar.
Sí.
Y después del partido con Paraguay de las eliminatorias sacaron un comunicado en donde dijeron que no están de acuerdo con el torneo, con que se haga en Brasil por todo lo que está pasando.
Sí.
Pero nunca renunciarían al seleccionado. O sea, te tiraron una de Corea del Centro.
Ajá,
Por un lado te dicen, la verdad que esto es un horror, ¿cómo vamos a jugar acá en esta situación con lo que pasa en el país? Pero nosotros no renunciaríamos nunca al seleccionado. Es como un poco ambiguo. O sea, yo entiendo que marquen una posición y está bueno porque no siempre los deportistas lo hacen.
Claro.
Pero termina siendo medio corto. Si querías realmente dar un mensaje, no se presentaban.
Pero
en el momento se decía que los de Europa no iban a jugar, pero bueno, van a jugar todos.
Fede, también da lugar a pensar que allí corrió un extra de guita.
No sé si elemento de guita no tengo. Lo que sí te puedo decir, Quique, que en premios se te van a repartir 65 millones de dólares. Cada equipo, por el mero hecho de participar en la Copa América, tiene asegurado 40 millones, 4 millones de dólares cada seleccionado, que obviamente es distinto lo que le impacta al seleccionado de Bolivia que al seleccionado argentino o Brasil.
Pero claro.
Igual sigue siendo un vagón de plata porque va a las federaciones.
Sí.
Y después hay un diferencial de 25 que se va repartiendo en función de cómo avanzás. Los jugadores ganan premios, tienen acuerdos comerciales y demás en función de resultados. Entonces, sí, por un lado, ojo, estos jugadores brasileños, en su gran mayoría, el seleccionado brasileño es el mismo que hace 2 años, en 2019, cuando salió campeón de la Copa América, también en Brasil, estaban a los besos y los abrazos con Bolsonaro, que en las fotos están los jugadores, Bolsonaro y el presidente levantando la copa, no los jugadores.
Bueno, hubo entonces respaldo político de parte de Bolsonaro, pero también un respaldo judicial, porque parece ser que la Suprema Corte sacó rápidamente un vamos a jugar.
Sí, hubo una presentación del Partido Socialista Brasileño y también de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos. Ah. Indefectiblemente todos asociamos en ese momento a Lula, que curiosamente claro. no se pronunció públicamente en contra. También es notorio y es sabido que es difícil plantarse en contra del fútbol en países como Brasil, Argentina, Italia y demás. Pero el jueves la Corte Suprema directamente le dio el aval judicial, no suspendió habiéndolo podido hacer, pero bueno, sí, también claro. la Corte no quería meterse en eso. Ya tiene bastante escuita con Bolsonaro para sumar una más.
Sí.
Pero bueno, en definitiva también tuvieron ese respaldo. Lo que sí, la Copa América perdió 3 sponsors de los fuertes porque dijeron, no, maestro, yo asociado a esto no quiero quedar. Se ve que hicieron sus encuestas, sus análisis de marketing y dijeron, bueno.
A ver, espérate, no, vos me decís 3. Yo acá tengo Johnny Walker, el vodka Smirnoff, el gin Tanqueray, la cerveza Ambev y la tarjeta de crédito Mastercard. Son más de 3.
Bueno, entonces se sumaron más todavía. Lo curioso que Amber, que es Amber Bush, que es Budweiser, es un grupo brasileño, así que es parte de un grupo brasileño también.
Qué maravilla.
O sea, los tipos obviamente hicieron, o sea, si vos hablas con gente de Comebol, te dicen que el torneo van a ir a pérdida con respecto a lo que podrían haber ganado el año pasado si se hacía pandemia y demás.
Sí.
Pero bueno, más guita perdían si no se hacía. Y también es correr de atrás con Europa, porque vos pensás, Kike, que en paralelo que se juega la Copa América, se juega la Eurocopa que empezó el viernes.
Sí.
Entonces, si ya de por sí, deportivamente, Europa le está sacando ventaja a Sudamérica, vos pensás, los últimos 4 mundiales los ganaron europeos,
sí.
cosa que nunca había pasado,
uh-huh.
y el único que llegó a una final en esos últimos 4 mundiales fue Argentina en 2014.
Claro.
Y si a eso le sumás que en Europa la Eurocopa se juega sin problemas, se juega en 10 países distintos, no en uno.
Sí.
Y que va a haber gente en las tribunas, y bueno, es un hándicap que si ya lo estaban perdiendo mano a mano los clubes, ¿viste? Lo que es el Mundial de Clubes, lo que era el Intercontinental, a nivel selecciones se está poniendo cada vez más fuerte.
¿Y lo de Qatar qué es?
Y lo de Qatar es, así hablando mal y pronto, y con algunas pruebas en la mano, y vendría a ser como un gran lavado de guita, o al menos un torneo muy lindo que se compró a fuerza de cheques gordos. O sea, acá sí ya hay denuncias, hay gente investigada, hay sospechas, hay arrepentidos, de que Qatar compró el Mundial de 2022.
Sí.
Imagínate la guita que puso Quique en los Mundiales, ¿viste? Se juegan a mitad de año.
Sí.
Bueno, el Mundial de Qatar, como en Qatar, en junio y julio, a ese 50 grados de calor, se va a jugar en noviembre y diciembre. Termina 2 días antes de la Navidad.
Qué bueno. Bueno, la Conmebol, ¿compró, recibió vacunas de algún tipo para aplicar y vacunar a quienes participen de la Copa América, por ejemplo?
La Conmebol consiguió 50.000 vacunas de la China, la vacuna china Sinovac,
sí.
que es la que se aplica en Uruguay y en Chile, y también en Brasil.
Sí.
Y lo curioso que quien gestionó estas vacunas no fue la Conmebol, fue Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay.
Ajá, bueno.
Con lo cual, digo, yo soy la Conmebol y uno le puede decir, maestro, podrías haberte negado, pero si te las dan y las agarras.
Seguro.
El problema es que un presidente de un país que no tiene ni por asomo controlada la pandemia haya hecho eso, llama la atención.
Lo que sí,
una cosa lleva a la otra, y después de que Uruguay consiguiese eso, de buenas a primeras se quedó con la final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana en el Centenario cuando no habían aplicado para eso.
La última, Fede, los Juegos Olímpicos en Tokio, Japón, ¿son ahorita o no?
Sí, señor, son ahora en... Después de una vez que terminen la Copa América y la Eurocopa, ya empieza la previa a fines de julio, principio de agosto, se están jugando los Juegos de Tokio, o se van a jugar. La organización ya dijo que sí, que la van a llevar adelante, o que al menos eso tiene intención, más allá de que hubo una encuesta hace 3 semanas en donde el 80% de los japoneses no quiere que se haga. Vos pensás que sí. Japón empezó a vacunar a fines de febrero.
Sí.
Y si bien tienen números mucho menores a los nuestros,
sí.
Consideran que no son suficientes como para sentirse tranquilos.
Sí.
Y así todo, bueno, los juegos se van a hacer, va a haber público local, no van a permitir visitantes, o sea, extranjeros,
sí.
sí va a haber prensa de otros países, pero también se va a hacer como en condiciones muy... O sea, estadios vacíos prácticamente, más allá de los locales que puedan ir, pero bueno, de momento se hacen. capaz hablamos la semana que viene y tengo que decir de aquí que se suspendió Tokio.
Muy bien, Federico Yáñez, técnico superior en periodismo en TEA, se ríe del tipo. Bueno, Fede, te mando un abrazo grande. Lástima que no lo escuché a Manuel. ¿Cuánto tiene Manuel?
Manuel tiene 6 meses.
Lo tengo
en brazos, pero evidentemente el pibe...
Se aburrió y se durmió.
No, ojalá se hubiese dormido, porque porque a la noche no lo hace, pero bueno, por lo menos acá se copó y no hizo ruido.
Fede, beso grande.
Abrazo, Guille, cuídate mucho.
Chau, viejo, chau, gracias.
Chau.
Lo escuchaste a Federico Yáñez. Sí, ¿y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? En Estudio País. Y te preguntarás, claro que te preguntarás, ¿quiénes hacemos Estudio País? Bueno, mirá, en el control central está Santiago Conde y en la consola Gloria Sarmiento, desde LRA1 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al equipo del servicio informativo. Yo estoy aquí en San Marcos Sierras con la tía Lina, que es la que me permite enviar la señal hasta LRA1, donde la reciben Santiaguito y Gloria. La coordinación de la gerencia de emisoras a cargo de Nahuel Villarreal, en el mantenimiento de Compus, Sebastián Fernández. La asistencia técnica con los equipos del estudio de Julio Villarroel. El streaming que usamos es el streaming internacional de Adrián Badino, porque la verdad es que no solo tenemos a la tía Lina en funcionamiento, sino también... Streaming internacional. Para nuevos sistemas de comunicación. Streaming internacional. Para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming internacional. Para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com.ar. Streaming internacional. Todo junto. Streaminginternacional.com.ar. Ajá. Bueno, nos acompañan también en Estudio País Mora Martínez, Germán Fratarcangeli. Amora, la escuchaste en la aperturita del día de hoy. Germán Fratarcangeli, Mariano Brown, Franco Luciani, Lorena Barile, Rodrigo Gesualdo, Roberto Segret, Ramiro Gallo y Marcelo Sánchez, músico de Mendoza que le puso letra a la cortina a la final Chorizo. Después te la hago escuchar. También suenan Mati Mormandi, Juanjo Domínguez, Daniel Massa, Cuatro Vientos, Manguea, todo el... Producción y edición audiovisual, Caro Pórfido, al pie del Cerro Champaquí. Producción general, Juan Stali, desde alguna cueva en las Sierras Chicas, y la producción, apoyo logístico y emocional de la patroncita, doña Leda Berlusconi. Desde San Marcos Sierras, departamento Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, aquí estoy yo, en vivo, para todo el país. Te podés comunicar con nosotros por WhatsApp 351-764-5061. ¿Ves que no anotás? Tómate tu tiempo, sacá la cortina, que distrae. Busca papel y lápiz. Años 60. 351-764-5061. Solamente mensajes de texto. En Facebook, dale me gusta a nuestra página. Estudio País Radio Nacional en Instagram. Seguinos en @ Estudio País Radio Nacional. En Twitter, somos @ Nacional AM870. Y también podés escribir al mail estudiopaisnacional@gmail.com. Podés escuchar desde la web en www.radionacional.com.ar. También descargando la aplicación Radio Nacional Argentina para tablet o celu. También podés escuchar Nacional Podcast. Ingresas en la web www.radionacional.com.ar o desde las aplicaciones para música como YouTube o Spotify, la que más te guste. Podés escuchar Estudio País, toda la programación de Nacional y también el podcast de Cuentos de Medianoche. ¡Qué maravilla! ¿Qué me quedé pensando? Me quedé pensando en algunas cosas que me gustaría por ahí compartir. No sé, uno se arroga de alguna manera la posibilidad de decir alguna cosa por una radio pública, creer que está diciendo una verdad de a puño y pensar que todo el mundo está de acuerdo. Esto es un disparate. Primero porque cuando pensás en voz alta, estás siempre corriendo el riesgo de equivocarte. Hay gente que no lo hace, chequea todo, analiza todo, pero me da la impresión a mí que pierde un poco de frescura en la comunicación. Bueno, alguna vez fue peligroso esto que yo, este ejercicio que yo hago de opinar sin una preparación previa. Sí, fue peligroso. Ya creo, ya diría que no es más peligroso. ¿O sí? No lo sé, no importa. Pero no quiero perder la frescura de la posibilidad de estar sentados, uno frente al otro, sí, al otro, y charlar un rato, contarte cosas. Decirte que me impresiona de qué manera en todos los medios aparecen médicos, aparecen infectólogas, infectólogues, infectólogos, pero no veo psicólogos o psiquiatras, si querés, analizando qué nos pasa en el melón, analizando el aplastamiento que produce la pandemia, analizando la depresión, y no estoy hablando ahora de la falta de laburo, de la alimentación, no estoy hablando de la pobreza en la Argentina, que un 50%, millones de pibes, no estoy hablando de eso. Digo, en general, nadie se está ocupando de nuestro melón, nadie se está ocupando de charlar conmigo para que yo no me sienta tan mal, para que yo no esté tan deprimido. ¿Vos creés que no estás deprimido? Hay una depresión social gigante. Mi patroncita le llamaba pata de elefante, que es como una pata de elefante que te oprime acá adelante el pecho y que solamente la notás cuando el elefante levanta la pata. Y decís, ¿cómo? Estuve tanto tiempo con esa angustia acá en el pecho. Tenemos angustia en el pecho. Algunos tienen miedo, otros tienen desconfianza. Algunos justifican su miedo rechazando cualquier posibilidad de vacuna. Otros rechazan todas las vacunas y otros, pero todos están de alguna manera basados en un poquitito de miedo. Tenemos un poquitito de miedo. ¿Quién se está ocupando de nuestro miedo? Nadie. No escucho a nadie. Repasá los medios hegemónicos. Sí. Y date cuenta qué es lo que están haciendo. Hoy ya lo dije la otra vez, hoy en día cualquiera es periodista. Pero qué es lo que están haciendo los periodistas de verdad o los supuestos periodistas, cifras de muerte, cifras de infectados. Por ahí alguna cifrita como para salir del paso en cuanto a los vacunados. Pero los medios hegemónicos de la contra de este gobierno aprovechan para decir que él es un desastre, que no hay vacunas, otra vez el miedo. ¿Y quién se está ocupando de nosotros? La verdad, ¿quién? Entonces, digo, ¿cómo hago con la cabeza para repasar algunos aspectos positivos de la pandemia? ¿Qué decís, Pesó? ¿Aspectos positivos de la pandemia? No sé, en las casas se está cocinando un poco más, en las casas donde hay que cocinar. Aparecieron recetas. Los pibes incursionan con los padres en la cocina. Ah, mirá vos, qué bien. En las parejas, hay menos hipocresía. Por eso hubo más divorcios y separaciones. Ya no hay por qué mentir. Mirá lo que hizo la pandemia y la... Es más fácil pagar los impuestos. Se acabaron las colas de 2 horas al rayo de sol frente a un local de pago. Cajeros y home banking ayudan a que puedas pagar todo cuando quieras y puedas. Incluso las pocas veces que te toca hacer cola, nadie te empuja. Todo es calmo, con distancia. Cada uno respeta su luz. La higiene, bolú. Escúchame. Por el cagazo que se le tiene a este bicho, recuperamos la higiene de los baños públicos. Entrá a una estación de servicio, a los bares, podés comer en el baño. Sí, están todos limpios. Bueno, para el laburo, en el trabajo, por ejemplo, ya no necesitamos ropa nueva, yoguineta y pantuflas. Nos hemos cuidado mucho, todos, mucho de enfermarnos de cualquier otra cosa para evitar ir al médico, para evitar contagios más graves. La pandemia transparenta la magnitud del Estado argentino. El monstruo desnudo. Es muy diferente en dimensiones, alcances y estructura. A otros estados de América, como el de México, ponele. Bueno, hay algo del sistema de salud que se ha ordenado, que ha modificado las prioridades de atención. Ah, y hay un encuentro con uno mismo. Está bien, vos me podés decir que esto del laburo en la casa ahora también te estresa, porque estás laburando casi 24/24, cuando antes tenías un horario específico. Pero estás en tu casa en pantuflas. Sí, pero estoy laburando todo el día. La pandemia nos reubica como seres sociales. No deja otra más que salir del ombliguismo para vernos en un medio social, con responsabilidad de cuidado sobre los otros, etc. Familiaridad con las nuevas herramientas, muchas personas antes negadas, como el que te habla, han debido aprender a usar Zoom, pagar cuentas online, ya sea por trabajos o por afectos. ¿Ves? Dice, el ridículo de Pessoa se pasó la mañana repasando los aspectos positivos de la pandemia. No, este tipo no tiene cara.
Continuamos con Estudio País, Quique Pessoa, por Nacional.
Che, ponete bien el barbijo. Tiene que tapar la nariz.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa, te comiste desinfectar todo lo que compraste y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe? Personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con problemas en su sistema inmunológico o enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. Argentina Unida.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Un gorrión cazando bichos.
Los vecinos de tu barrio.
Tu primer trabajo.
La pitada del referí.
Un vino con soda.
Las rayas de la vereda.
Los discos de Fito.
La radio bajita a la noche. Barrio de Tango.
Radio Nacional.
Las cosas
que nos unen.
Estudio País. Un viaje por Argentina. Con Quique Pessoa.
Soy Antonio Terraborros. Para abrazarlos en el Festival de las Tres Fronteras.
Nacional presente en el primer Festival Internacional del Chamamé de las Tres Fronteras. Antonio Tarragorros, Chango Espaciú, Los Núñez, Los de Inaguaré, más artistas de Brasil y Paraguay.
Y quiero decir entero que yo soy bien misionero.
Transmisión en vivo y en directo desde Puerto Iguazú, Misiones, sábado desde las 21. Escúchalo en todo el país por Nacional y Nacional Folclórica. Somos la radio más federal de la Argentina.
Lo vamos a abrazar como abraza el río.
Nacional.
La música que nos une. Y ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país. Uy, mira el mapa de Catamarca. Sí, me apareció, digamos, de golpe. Aquí lo tengo. ¿Viste que yo tengo un cartapacio así de grueso, lleno de mapas? Bueno, tengo el mapa de Catamarca y me entretengo por allí paseándome con la mirada, bueno, e imaginándome cosas, ¿no? Ahí veo Gualfín. Pasaré por Gualfín, me voy a Corral Quemado, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Y resulta ser que si yo sigo la rutita por ahí, ahí nomás está Puerta de Corral Quemado y un cachito más allá, Corral Quemado. ¿Qué más, Belén? ¿Qué más, Andalgalá? Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño, un pueblito acá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Si estuviste en la cuesta del Portezuelo, esta descripción tan simple, tan sencilla, es exacta. Me voy a Catamarca, ya que estoy. Límites. Catamarca está ubicada en la región del noroeste argentino y limita al norte con Salta, al este con Tucumán y Santiago del Estero, al sureste con Córdoba, al sur con La Rioja y hacia el oeste la cordillera de los Andes, que divide al ISPA con Chile. Discúlpeseme el ISPA. Orígenes. Desde el siglo XI fue la nación diaguita, la población originaria del actual territorio de Catamarca. Como eran cazadores, recolectores, la vida del pueblo diaguita fue pacífica hasta la aparición de los realistas europeos y la... no sigas, a mediados del siglo XVII. La población se calcula que Catamarca ya tiene alrededor de 415.000 habitantes, porque el censo del 2010 quedó lejísimo. Economía, la economía catamarqueña es de las más diversificadas del país. Entre los sectores tradicionales existen desarrollos de ganadería, agricultura y agroindustria, y también de minería. En las últimas décadas se han hecho fuertes otros sectores como el comercio y el turismo. Y ahí está la capital, San Fernando del Valle de Catamarca, que se fue construyendo entre la Sierra de Ambato y la Sierra de Ancasti. En su ubicación actual, la capital catamarqueña fue fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna el 5 de julio de 1683. En la actualidad se calcula, otra vez estoy calculando, hasta que me enderecen o enmienden la plana, 200.000 habitantes. A ver, tiro. Economía, una de las producciones importantes de San Fernando es el olivo, que permite el microclima del valle. También se conserva con mucha presencia las artesanías, principalmente el hilado y el tejido. Uf, en Catamarca se tejen los famosos ponchos y los tapices. En los ponchos compiten con Salta. ¿Alguna vez te conté que estuve en Cachi, en lo del Tero Guzmán, buscando un poncho, y alguien después me dijo, pero para poncho, ¿por qué no te vas a Catamarca? Bueno. LRA 27, AM730, FM 103.5, Nacional San Fernando del Valle de Catamarca. Bea
Beatriz Carreño, ¿estás por ahí?
Hola, Quique, buenos días. Por favor, qué hermoso pantallazo que has dado de mi provincia y que me ha permitido a mí también revisar un poquitito los libros y físicamente la emoción recorrerla, porque lamentablemente por este tiempo no se puede.
No se puede. Bea, sos periodista, haces radio, televisión, escribís en diario. Contame eso.
Bueno, mi historia de locutora por vocación, empírica, Quique, perdón con los locutores de estudio, pero bueno, acá, allá lejos, hace tiempo, no existía la carrera, existe desde hace poco en en institutos públicos, pero hasta eso, bueno, ya habíamos hecho un trayecto importante desde hace 33 años, arrancando radio.
Bea, te voy a interrumpir, te escucho. Hace muchos años que fundé una escuela de locución en Rosario. Hace muchos años que soy locutor y naturalmente te escucho que ya sos locutora desde hace tiempo. Así que no me vengas con historias. No, sos locutora y listo. Dale, seguí contándome.
Bueno, gracias, Quique. Sí, naturalmente locutora. Hice trayecto por televisión, radio, prensa institucional también, así que me ha tocado desarrollar tareas periodísticas, por lo cual también recibimos los saludos del Día del Periodista y todos los años, que aclararlo. Pero bueno, locutora fundamentalmente por vocación.
Bueno, contame cómo están viviendo en este momento la pandemia allí en la provincia.
Bueno, a ver, como en todos lados, complicado. Lo primero que pienso es en el tema sanitario, con un sistema que trata de sostener, obviamente, en el día a día, con el gobierno, el Ministerio de Salud, que antes de que arrancáramos con los casos el año pasado, recordemos que Catamarca pasó 100 primeros días de la pandemia, o digamos, luego de 100 días recién de arrancado todo, tuvimos los primeros casos, y fue obviamente un cachetazo al intento de cuidarnos, al intento también del gobierno, la incorporación de los barbijos, que fue en Catamarca donde primera vez se incorporó, y ahora con el doble barbijo también. Así que bueno, de un tiempo a esta parte, desde el año pasado hasta ahora, el sistema de salud reforzando la situación, si bien los números son altos, pero se ha tratado de descomprimir con convenios que hizo el gobierno y el Ministerio de Salud de la provincia con el sector privado, motivo por el cual hoy el sector privado está recibiendo a los pacientes con COVID que se están recuperando. Entonces, los dos centros asistenciales que tenemos, Quique, primero el que se erigió en lo que era un hotel, en lo que era un salón de eventos, ese ex hotel Sussex, si viniste a Catamarca lo habrás conocido, pileta y todo lo lindo que tenía en ese momento, después se vino abajo, se convirtió incluso hasta en un hogar de ancianos, bueno, con el tiempo mutó a un centro de entretenimiento donde se recibían a los chicos del interior, a los jubilados, para que pasen sus días. Bueno, todo ese lugar, ese espacio físico se reconvirtió en el Hospital Malbrán, con una capacidad importante, pero aún la capacidad importante para los catamarqueños o para esta reducida población que de a poco va lamentablemente acrecentando los números de personas contagiadas, necesita ir y crecer. Así que bueno, el director ha anunciado en las últimas horas también la incorporación de un sector de cuidados intermedios, 14 camas con oxígeno, la incorporación de más personal, se han inscrito más de 100 enfermeras y 15 han sido evaluadas, digamos, y tal vez se incorporen ahora en los últimos días. Y además el gobierno también ha solicitado apoyatura al gobierno nacional con este programa de médicos itinerantes. Así que bueno, la situación es esa, los números en el día a día también nos están golpeando porque rondamos por los 500 casos más o menos en promedio. Así que bueno, Bea, es una situación complicada para todos.
¿Vos notás que hay una diferencia en el acceso a la atención? Me refiero al sistema de salud entre una ciudad como puede ser la capital y el resto de la provincia, el campo, la cordillera, los lugares más alejados. ¿Hay diferencias?
La diferencia puede estar centrada en la existencia en capital de los dos de centros importantes de salud para la recepción de los pacientes con COVID. Pero en el interior sabemos que hasta incluso lomo de mula, caminando, ay, bicicleta. Dios, Dios. La tarea de los agentes sanitarios, de los enfermeros y de los médicos, aunque por allí más reducido, porque sabemos, a medida que se va extendiendo más la geografía, más reducida está la capacidad a veces en cuanto al recurso humano.
Sí, señora.
Pero se generan las posibilidades, ¿no? Yo hacía un repaso con gente relacionada con la salud y nos decía, según la cantidad de habitantes, de pobladores, se destina qué tipo de centro, qué tipo de asistencia debe haber, qué grado de complejidad resolutiva debe haber. Y bueno, pero me dicen, pocos eligen hacer patria e irse al interior, también está esa cuestión.
No, seguro.
Entonces, por ahí se habla de que no están dadas las condiciones, pero me dicen que no es así, porque se paga zona desfavorable, se otorga vivienda si hay disponible, se otorgan guardias full time.
Claro.
Y el gran problema es la conectividad. La salud, el sistema, la vacunación está llegando a todos los puntos de la provincia de Catamarca, va avanzando también en las medidas de las posibilidades geográficas también, Quique, porque ese es un condicionante muchas veces, no la falta ni de capacidad ni de ganas del recurso de salud de poder trabajar. Sabemos, un agente sanitario es un brazo de un enfermero, de un médico.
Claro.
Que llega a puntos donde no llegan ellos, ¿no? Y que detectan la problemática, van con la vacunación, detectan situaciones para que después el sistema llegue. Muchas veces, lamentablemente, no se ha llegado a tiempo, insisto, por las condiciones geográficas adversas.
Sin duda.
De días de poder trasladarse a un lugar, pero no obstante eso, suceden otras situaciones, por ejemplo, ¿no? Personas que viven muy alejadas, en zona de montaña, que pertenecen a comunidades originarias, a veces son reacias a bajar, como decimos,
correcto.
A bajar al centro. Sí.
Prefieren quedarse en sus sitios.
Exactamente. Sí, sí, así que hay que hacer un trabajo también ahí fino de convencerlos, de generarles conciencia, porque al de no creer también en una zona de pueblo originario, de 30 familias, el COVID ha llegado.
Déjame que me vaya a LRA 27 AM 730 FM 103.5 Nacional San Fernando del Valle Catamarca. Largo para decir todo esto. Déjame que me vaya. Decime, ¿dónde está la radio?
La radio está ubicada en pleno centro.
Ahí
en calle Chacabuco, al 600.
Sí.
Esto es entre calles Salta y Tucumán.
¿Edificio nuevo, viejo, cómo?
Es un edificio antiquísimo. Es una casa de las más antiguas dentro de la ciudad capital, el ejido urbano.
Sí.
Así que bueno, con muchos años de historia ya, como LW7, primero que estuvo ubicada en otro punto de la ciudad, casi Ciudadavia.
Sí.
Pero bueno, hoy en día, desde un tiempo a esta parte, hace años, ubicada también en el centro, pero en calle Chacabuco.
Che, entre la antena, la planta transmisora está fuera de la ciudad.
Sí, en el departamento Valle Viejo.
Ah, okay.
En el departamento Valle Viejo, que bueno, es el departamento que está a 8 kilómetros de la ciudad capital.
Sí.
Trabajando los muchachos ahí de técnica en un lugar de campo, digamos, porque es muy agradable trabajar en las afueras allí en Valle Viejo, en donde tenés aire puro.
Claro.
Forestación.
Sí. Bueno, vos me hablás de aire puro, pero como si fuese, eso es una ciudad polucionada, San Fernando del Valle de Catamarca es una ciudad hermosa, pequeña, con aire puro, pero vos distinguís a su vez el aire de la city, el aire del campo, es maravilloso.
Pero a pocos metros, o sea, yo hago media hora en bicicleta desde mi casa hasta un balneario que tenemos cerquita, y nada, ¿no? Es media hora en bici, ya noto al pasar ese puente de acceso que me lleva a Ruta 4 y que me lleva al rodeo.
Sí. Acá lo veo avanzando. Sí.
Ambato, ya estoy en otro aire. Dentro mismo de la ciudad tengo un buen aire. Me siento en la plaza y es un placer, Quique, sentarnos en la plaza céntrica. una tarde de otoño, como las de estas tardecitas que tenemos,
sí.
aunque no nos lo permiten mucho por el tema de las restricciones.
No, seguro.
Pero el aire puro felizmente lo tenemos, no estamos con esa contaminación. A la noche tengo cielo estrellado, no tengo edificios que me obstaculizan la panorámica que, sí. que deseo tener en mi vida tranquila, así
qué
que
lindo,
esa es mi ciudad.
Bueno, fiesta nacional e internacional del Poncho, bueno, no se pudo hacer la fiesta en julio del año pasado, fue, me imagino, algo virtual. ¿Este año viene distinto o será más o menos lo mismo que el año pasado?
Y mira, este año, desde el sector comunicacional del Ministerio de Turismo, Cultura, que maneja todo esto, son cautos. Todavía no han lanzado, no han informado, pretende, me han avanzado un poquitito, se pretende hacer algo virtual como ocurrió el año pasado, pero en función de la situación epidemiológica se van viendo, porque en algún momento se manifestó la intención del gobernador de festival artístico en forma virtual, porque eso implica presencia de gente, ya sabemos lo que es un festival, lo sabes vos, pero el mercado artesanal, la exposición, la feria, que es el corazón de la fiesta nacional e internacional del Poncho, se pretendía poder hacerlo.
Claro, porque hay también ahí una razón, más que de diversión, una razón económica para que la gente que hace ponchos, las y los tejedores, puedan vender sus productos.
Por supuesto, es la esencia.
Claro.
A veces sucede esto en la fiesta del Poncho. Tenemos temperaturas de invierno tan benévolas, hay veces que tenemos que andar de remerita en plena fiesta del Poncho y de pronto te encontrás con un ponchito de vicuña, de lana, de llama dentro de
haría falta frío para que la gente compre.
Sí, no obstante eso, felizmente los artesanos, los tejedores, los y las tejedoras, tienen una buena aceptación.
No,
lo que sucede, el turismo externo, fuera de nosotros, catamarqueños, que nos convertimos en turistas de nuestra propia tierra en la fiesta del Poncho o en cualquier época del año, cuando queremos reconocernos y visitamos museos y visitamos la feria, están a la expectativa de la llegada del turista cordobés, santafesino, porteño, desde el exterior también, que recibimos visitas, porque, bueno, la capacidad de venta viene de allí. Y con esto, lamentablemente, se ha visto obstaculizado, es una situación muy adversa para ellos, pero en la medida de lo posible, mientras podemos viajar, mientras el turista puede venir visitarnos y recorrer el interior, estos artesanos están cada uno en su departamento vendiendo.
Claro. Bueno, me comentaba Juancito también que una buena noticia es la reapertura, la reinauguración del comedor universitario, que bueno, independientemente de lo que el comedor signifique, va a ser un alivio para los estudiantes, me imagino. Contame sobre ello.
Sí, un gran alivio. El comedor universitario ha tenido una historia importante de tránsito de espacio físico en distintos puntos de la ciudad. Ha comenzado con espacios muy humildes, chiquitos, al punto de que, bueno, luego de que en los últimos 12 años, de acuerdo a las cifras que tengo, se otorgaran 52.000 raciones de comida a los estudiantes que buscan justamente asistencia alimentaria, ya por cuestiones que están lejos de sus casas, porque son chicos que vienen del interior de la provincia, o aún así chicos de la capital, tienen que trabajar, tienen que pasar de un lugar a otro.
Sí.
Entonces, ha crecido muchísimo.
Mm.
Es así que el rector de la universidad anunció para el 18 de junio la reapertura del comedor universitario.
¿Y cuántos estudiantes podrán comer ahí?
Y mira, nos han informado que hay una capacidad para 150 personas en turnos cada 20 minutos, llegando a atender a más de 500 alumnos en almuerzo y 500 en la cena.
Fantástico. Fantástico.
Así que, pero no, un predio importante, 2.000 metros cuadrados, más allá del comedor, a medida que la situación epidemiológica lo vaya permitiendo. Se planea la construcción de un quincho que va a poder ser utilizado tanto por estudiantes, docentes, no docentes, servicio de cafetería, desayuno, merienda.
Muy piola. Che, y más o menos cuánto hay que pagar por almorzar, suponete.
Bueno, no me han sabido definir el monto porque no está definido todavía, pero se habla de un costo mínimo. En realidad siempre ha sido así, se habló del monto ínfimo que se pagaba un estudiante.
No, es obvio que esto está subsidiado.
Te explico, sí. No se definió el monto, va a ser ínfimo, pero la universidad, del monto del costo del concesionario, paga una parte.
Ajá, listo.
La universidad cubre una parte al concesionario y el resto el estudiante o quien aprovecha, digamos, la comida allí, un menú programado por profesionales en nutrición, controlados por profesionales bromatólogos. Almuerzo, cena,
está bueno.
Completo el menú, ¿eh?
Está bien. Vea, por fin, al finalcito, y a la luz de informaciones, a la luz de temas que empezamos a manejar no hace mucho tiempo, contame sobre violencia sobre las mujeres allí en la provincia, si es que tenés alguna información, discriminaciones y esas cosas que siempre tuve la sensación que en una provincia como esa la cosa es más acentuada.
Sí, parecería, y uno lo percibe así hasta que van surgiendo, ¿no? Algunas cuestiones, denuncias, el tema de la diversidad, pero felizmente se va avanzando en materia legislativa, los municipios, por ejemplo, no hace mucho, el municipio de Santa María aprobó la ley de paridad también, en esto de lo laboral, digamos, es muy importante que un municipio, creo que el segundo, si mal no recuerdo en el repaso periodístico que hicimos en ese momento, no eran muchos los municipios que lo tenían. Pero bueno, eso va avanzando, sucede.
Menos
como
mal.
En muchos ámbitos, en el pueblo chico, en el lugar chico, en la ciudad chica, no tan acentuado.
No, pero se disimula mucho también en las ciudades chicas.
Y en el tema de violencia, Quique, no escapa tampoco la situación en Catamarca de lo que ha ocurrido en la pandemia, en donde creo que una de las cosas más graves, fuertes, lamentables que ha ocurrido es la violencia intrafamiliar.
Claro.
Con los niños, con las mujeres, las situaciones. Por ejemplo, conozco docentes que han trabajado en el tema solidario de asistencia, de alimentación, porque muchos chicos, sabemos, acuden a la escuela cuando tienen un servicio de comida también, un comedor y demás. Y al faltar eso, hay docentes que se pusieron a trabajar y llevar la ración de comida a la casa.
Impresionante.
A las familias. Y en esa llegada a las casas detectaron cosas.
Claro.
Lo que es el trabajo del docente, que es el que detecta la situación en el aula, en este caso hubo que detectarla llegando a casa.
Sí.
Y en el caso de las mujeres, desde la Secretaría de la Mujer nos hablan mucho de la complejidad de la violencia, ¿no? Porque algunas mujeres denuncian y otras, lamentablemente, no llegan a hacerlo.
No, claro.
Tienen muchas consultas, pero no todas terminan en denuncias.
Eso es.
Se está trabajando en un programa con el Ministerio de Seguridad que se llama Sistema Integrado de Casos de Violencia de Género. El programa habla de casos, no de denuncias. Nos marca María Carrizo, que es la secretaria de la mujer.
Sí.
Dice que es difícil que algunas mujeres denuncien al padre de sus propios hijos.
Claro.
Pero, por supuesto, desde la secretaría, desde el programa, se las contiene, se les brinda asistencia. Y de enero a junio hubo más de 300 casos que les tocó asistir, de enero a junio. El año pasado también asistíamos al registro lamentable, pero esto ya en el ámbito judicial, porque en este ámbito público, provincial, como es la Secretaría de la Mujer, me dicen, no hablan de denuncias, sino de casos, por esto de que no todas denuncian. Pero sí en ámbitos judiciales se hablaba de un alto porcentaje de denuncias y también de que Catamarca encabezaba uno de una de las provincias más altas con violencia de género. El contexto de pandemia lamentablemente ha profundizado esos hechos.
Bea, por lo que te escucho, supongo que también tratás estos temas en tu programa Ida y Vuelta, 3 días en la semana, lunes, miércoles, viernes, de 18 a 19. Y también me digo, menos mal que te tenemos allí en el RA27. Gracias, Bea.
Se me puso la piel de gallina del orgullo. Me lo digas vos, por favor. Muchas gracias. Y que sepas el horario de mi programa y el nombre del programa, por favor.
Bueno, te mando un beso grande, Bea. Gracias.
Gracias a ustedes. El corazón abierto desde Catamarca.
Qué lindo.
Para vos, Kiki, y para todo tu equipo. Muchas gracias.
La escuchaste a Beatriz Carreño, LRA 27 AM 730 y FM 103.5 Nacional, San Fernando del Valle, Catamarca, aquí en Estudio País. Escuchá. escuchá a Franco Luciani. Armónica. ¡Qué hijo de...! Veleda conoce y respeta el vínculo que existe entre el ser humano y la naturaleza. Por eso, desde 1921, trabaja con plantas medicinales para crear sus cosméticos y medicina antroposófica, respondiendo a una necesidad específica. Los productos Veleda le devuelven la armonía al alma, al cuerpo y al espíritu. Ingredientes naturales, sin fragancias, conservantes o colorantes sintéticos, no testeado en animales. Veleda, cosmética natural y orgánica certificada. Podés comprar online con envíos a todo el país en www.veleda.com.ar. Seguinos en Facebook, @Veleda, y en Instagram, @VeledaARG. Veleda, 100 años en armonía con el ser humano y la naturaleza.
Hola, Quique, buen día, buen día. ¿Cómo estás? Escúchame, yo soy Eli, el mar de Gualeguaychú, pero como buen hijo de almacenero te tengo que pedir que me esperes unos minutos. ¿Sabes qué? Armo el paquetito de los caramelos, cierro la lata de las galletitas y le alcanzo la maleta a don Cipriano. Enseguida estoy con vos. Un abrazo. Espérame.
¡A bailar la chamarrita!
A ver, hay algunos oyentes que llamaron, escribieron, enviaron mensajes vía WhatsApp 351-764-5061. Primero te tengo que decir que Mercedes Pessoa, la Mechi, una de mis, ya hace tantas, sí, cumplió 28 años, ya no se cuece de un hervor. Feliz cumpleaños, hija mía. Inés Vasca Iriberri desde Olivos, Buenos Aires. Hola, Quique, acá con Tomás y Juana, tomando tecitos y pegados a la radio. Es muy lindo escucharte. Muy, pero muy bueno. Evangelina Peirano aquí escuchando. Gregores también tiene como sitio de memoria la Ruta de las Huelgas y el Cañadón de los Muertos, donde se fusilaron muchos obreros de las huelgas en 1921. Se viene el pitilín, se viene el pitilín. Después del pitilín, después de las noticias, te sigo leyendo algunos mensajes de oyentes.
Nacional. 84 años de historia.
Daniel Barenboim está en Nacional.
Transmisión en vivo del concierto de Daniel Barenboim. Año 2018.
Domingo a las 19:45, la Orquesta Estatal de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim, interpretará las sinfonías número 3 y número 4 de Johannes Brahms. Transmisión en vivo desde el CCK para todo el país.
84 años de historia.
Nacional.
Nacional.
La radio pública.
Es verdad, te comiste una super hamburguesa completa. Te comiste desinfectar todo lo que compraste. Y te comiste un corte de internet en una reunión de trabajo. Para todo lo que te cae mal, elegí Sertal, que alivia dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
11, un minuto. Esta noche llegarán desde México 811.000 vacunas AstraZeneca contra el COVID, sumadas a las algo más de 934.000 dosis del mismo laboratorio que arribarán el lunes. El país contabilizará un total de 20 millones recibidas desde el inicio del plan de inmunización contra ese flagelo. El gobierno redujo vuelos con Europa y suspendió destinos para evitar el ingreso de nuevas cepas de coronavirus. Dispuso bajar un 20% los servicios y aplazó nuevos destinos como Turquía y países del continente africano. La primera dama, Fabiola Yáñez, bregó por la erradicación del trabajo infantil. La esposa del presidente Alberto Fernández, junto a varias figuras reconocidas del espectáculo, el deporte y los medios de difusión, envió un mensaje a través de un video de toma de conciencia contra la explotación laboral de los menores en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Tránsito.
Muy tranquilos los ingresos a Capital Federal por los puentes La Noria, Pordón y Avellaneda. La General Paz, 70 kilómetros por hora. Los dos puentes de brazo largo, normal a esta hora. Trenes y subtes, totalmente normal. Recordemos que el transporte público únicamente lo pueden utilizar los esenciales. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En esta nueva hora en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, cielo parcialmente nublado, sensación térmica 7 grados 2, humedad 84%, tanto para Buenos Aires y alrededores. Se espera un excelente fin de semana para hoy y mañana, una máxima que podría trepar a los 22 grados. Ahora, cielo ligeramente nublado, temperatura 14,7, humedad 67%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Estudio País. Desde San Marcos Sierras, Córdoba, junto a las 49 emisoras de Nacional.
Pam, 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 pam. Bueno, te dije, había algunos mensajes de oyentes y me gusta cumplir con ellos. Daniel Negro Aguirre, somos unos titiriteros, tenemos un taller y estamos armando una biblioteca de teatro de títeres en San Martín de los Andes. Y todos los sábados te escuchamos mientras limpiamos y ordenamos libros de Roberto Espina. ¡Oh, Roberti! Bueno, nada. Bueno, Roberto Espina estuvo mucho tiempo acá con nosotros. Sí, llegamos a querer a ese viejazo hermoso. Esperate que me reponga. Porque las cenizas de Roberto Espina están aquí, hicimos una plaquita, están en el jardín de la hostería, pegado a mi casa, aquí en San Marcos Sierra. Bueno, sigo. Eduardo Di Mauro, Quique Sánchez, etcétera. Saludos, Quique, dice Daniel Negro Aguirre. Luciano Chávez Brun, ea, paisano, afilando el facón tuneado con boina de New York, dice Luciano. María Soledad Michelena desde Morón, Buenos Aires. Todos los sábados te escucho. Estoy contenta porque el 2 de junio me dieron la primera dosis de la vacuna rusa. Un saludazo.
Ahora, nos vamos a una de las 49 radios nacionales del país.
mirá el mapa de la provincia de Between Rivers. No te hagas ahí gracioso, decí cómo se llama, Entre Ríos. ¿Y por qué no lo decís todo junto, Pessoa? Bueno, no, bueno, yo soy locutor hace mucho y no puedo decir que yo sea un locutor pedorro, porque no es así. Tampoco soy el mejor, pero estoy ahí, más o menos, muchos años de locución. Nunca pude decir Entre Ríos sin meter una separación en trambas palabras. ¿Y por qué? No lo sé, tendría que consultar con algún especialista, porque esa R no me sale batida después de la E, Entre Ríos. Tengo que hacer un movimiento muy raro con la garganta, con la boca, con la mandíbula. Bueno, me ha hecho renegar. Tenía un amigo en Rosario, en épocas pretéritas, que le metía una L en el medio. Entonces decía, en la provincia de Entre Ríos. Lo hacía así justamente porque tampoco le salía esa R. Bueno, la provincia de Entre Ríos. Permítaseme hacer un pequeño parate en trambas palabras. Tengo acá el mapa, me voy hacia el sur, veo... Uy, mirá, estoy mirando Río Paranaguazú. Recuerdo cuando navegamos el río Paranaguazú. Yo tenía, cuando vivíamos en Buenos Aires, tenía una canoa islera. Sí, manguda, es decir, bien ancha, manga, eslora, el largo, manga, el ancho. Bueno, manguda y de fondo plano. Los pantoques, Wikipediame pantoque, así aprendés. Los pantoques estaban hechos con madera de cedro, hermosa, pero hermosa, y el fondo plano era de lapacho, madera dura. Y tenía un Indenor, un motor gasolero Indenor, adentro, por supuesto, no era un fuera de borda, era adentro, con una cabinita donde podíamos dormir. Era una cosa tan hermosa, la Torama. Pasó a otras manos cuando me vine a vivir a San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, cuyos ríos son innavegables con una canoa hilera. Bien, ¿de dónde venía yo? Ah, que estaba mirando el sur. Recuerdo la navegación en el Paranaguazú. Después fuimos al Paraná Bravo y desembocamos en Punta Gorda, en el río Uruguay, y nos agarró un peludo que me pegué un susto. Pero decí que acá hay un timonel experto. No, me asusté, que no sabés. Encima iba con mis hijas, un inconsciente, mirá. Y entonces, bueno, subimos por el río Uruguay, que no es un río, sino un cielo azul que viaja, y fuimos hasta Nueva Palmira. Allí en el puerto de Nueva Palmira nos guarecimos de esa tormenta y pudimos respirar. Bueno, si fue un susto grande, no importa, que no sé qué estoy contando todo esto, que me ha venido ahora al melón, porque estoy en el sur de la provincia de Entre Ríos, y ahí veo Gualeguay, veo Gualeguaychú, veo La Roque en el medio, el Kika Keneteman que vive en La Roque, le mando un saludo, y está ahí. Está ahí. En principio, vamos con la provincia, Pessoa. Ordenate un poco, no sé qué has tomado. Entre Ríos limita al norte con Corrientes, al este con el río Uruguay, frontera con la República Oriental del Uruguay. Al sur y al oeste, Entre Ríos limita con el río Paraná, que la separa de Buenos Aires y Santa Fe. Se estima que Entre Ríos tiene casi 1.400.000 habitantes. Sí. Estamos calculando, ¿eh? Gualeguaychú, ahí estoy. Está ubicada en el sudeste de la provincia. La ciudad fue construida sobre la margen este del río Gualeguaychú, casi en su encuentro con el río Uruguay. Gualeguaychú se encuentra a 25 kilómetros del paso fronterizo con la ciudad de Fray Bentos, Uruguay. Antes de la invasión realista española, el litoral, territorio de los pueblos Chaná, Charrúa, Guaraní. A partir del siglo XVI, representantes españoles de Santa Fe y Buenos Aires dieron permiso de posesión en estas tierras a colonos privados que fundaron precarios establecimientos rurales con esclavos y esclavas como mano de obra. Entre el siglo XVIII y el XIX, Revolución de Mayo mediante, las tierras que Gualeguaychú y la zona fueron escenario de las batallas entre los federales de José Gervasio Artigas, los centralistas de Buenos Aires y los realistas portugueses. Época de quilombo casi, casi como la actual. Población en la actualidad viven en Gualeguaychú más de 110.000 personas. ¡Apa! LRA 42, AM 1310 y FM 98.7 Gualeguaychú, entre ríos. Y el contacto nuestro allí es Eli del Mar Otman. ¿Estás por allí, Eli del Mar?
Hola, muy buenos días, Quique. Desde un cielo celeste con pinceladas blancas, esas mismas pinceladas blancas que dejan las heladas matinales entrerrianas, te saludamos con un mate en la mano.
¡Qué lindo lo de la pincelada! ¡Me encantó! Porque aparte acompañás todo lo que venía diciendo yo antes.
Sí, una salvedad. Sí. Entre Gualeguaychú, Gualeguay y La Roque están Las Mercedes. Y Las Mercedes es mi pueblito natal, es en medio del campo. Mirate. Una localidad con menos de 100 habitantes hoy, sí. Una zona rural, calles de tierra.
Sí.
Donde la electricidad rural llegó en 1989, ajá, cuando el primer teléfono público era a manijitas,
qué lindo,
negro.
Qué lindo. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene ese teléfono? Lo voy a buscar.
¿Lo tenés? Muy bien. Bueno, y estaba en casa porque en casa funcionaba la estafeta postal del correo argentino.
Ah, mira, qué notable.
Y eso llegó en 1983-84 con la democracia.
Qué recién. Bonito, qué bonito. Bueno, ¿y el pueblo se llama Las Mercedes?
Las Mercedes, exactamente.
Ah, mira, muy bien. ¿Quién te puso Eli del Mar de nombre?
Mi viejo, Eli del Mar, que sí, a su vez se lo puso este nombre, su padre, Ali. Don Ali bajó de un barco llegado de el Líbano en su momento, allá por el 1900, junto a su primo Omar. Lo que se supone, lo que dice la historia familiar, es que Ali le quiso poner en el registro civil de la ciudad de La Roque, que vos nombrabas antes, a mi papá, Ali, el primo de Omar, justamente, ¿no?
Ajá.
Y la señora del registro civil entendió Eli del Mar. Ahí quedó ese nombre fantástico.
¡Qué maravilla! Porque aparte es lindo, es desconocido. Fuera de la normalidad, pero suena bien Eli del Mar.
Y me encanta.
Sí,
además,
suena
tiene mucha personalidad el nombre.
Bueno, ¿qué laburo haces en LRA 42 AM 1310 FM 98.7 Gualeguaychú Between Rivers?
Soy productor, soy periodista, arranqué en Radio Nacional Buenos Aires y en 2011, hace ya casi una década, el primero de noviembre me vine a Gualeguaychú retornando a mis pagos rurales, extrañando un poco el ruido de los pájaros, el aire del viento sur de Entre Ríos, los soles agradables de la primavera y, por qué no, las mandarinas de esta época.
Ah, claro, las mandarinas, fundamental recuerdo. Porque uno de pibe tiene el recuerdo de la mandarina.
Ese perfume que te inunda las fosas nasales y que persiste en la ropa durante todo el día, es fantástico.
Te escucho describir bien y con detalles. Contame sucintamente cómo es Gualeguaychú.
Una ciudad, como vos decías, recostada sobre un río que le da vida, un río que le marca el pulso, estaba muy vinculada a el cuidado del ambiente de la ciudad y mucho más en estos años de la lucha contra las pasteras que funcionan en la República Oriental del Uruguay o que están por funcionar porque se va a instalar una más en el centro de Uruguay, pero que va a volcar los desechos hacia el río Uruguay, del cual Gualeguaychú es hermano, tiene la mano tendida al Uruguay. Es una ciudad industrial, de las pocas de la provincia de Entre Ríos, con un fuerte desarrollo que no solo pasa por la agricultura. Aquí hay una de las empresas alimenticias más importantes de la República Argentina. Hay una cuenca lechera que, aunque en decrecimiento, sigue marcando el pulso de la región. Es una región netamente ganadera y agrícola, con el cultivo intensivo de maíz, soja, trigo, pero también con la exploración de cultivos nuevos, por ejemplo la canola para los aceites,
claro,
o por ejemplo el lino tan tradicional y las alfalfas, y sobre todo es una ciudad con un pulso de actualidad vertiginoso, con mucha información todos los días, con trascendencia política en la provincia de Entre Ríos y con trascendencia también política a nivel nacional. Es una ciudad muy interesante desde ese aspecto, y una ciudad que ha tenido grandes cultores de la cultura, de la poesía, de la literatura, y por qué no de lo que tiene que ver con la expresión musical.
Contame cómo es la radio ediliciamente, ¿dónde está ubicada?
Nosotros estamos en la entrada oeste de la ciudad de Gualeguaychú, a unos poquitos kilómetros, a un kilómetro nada más, de la ruta nacional 14, que es el brazo que junto con la 12 unen desde Misiones hacia Buenos Aires, lo que es la ruta del Mercosur. Estamos en un edificio que antiguamente funcionó como el edificio del telégrafo argentino, antes que del correo, justamente un edificio con muchos años que ha sido remodelado, con paredes muy gruesas que nos acogen en los días de frío y con todas las dependencias necesarias para los estudios de AM, FM y una planta de transmisión integrada.
Déjame que vuelva, Eli del Mar, a una cosa que hiciste mención hace minutos nomás. En el 2006 hubo grandes conflictos por la instalación de estas dos papeleras, estas dos plantas de celulosa sobre el río Uruguay. ¿Cómo evolucionó esa lucha? Las pasteras, según me decís, se han instalado igual.
Exactamente. UPM Botnia está funcionando en la ribera de Fray Bentos, la ciudad hermana de Gualeguaychú, del otro lado del charco, como le llamamos nosotros, al ladito del Puente Internacional General San Martín, está pegadito allí y tiene un desarrollo muy importante. La otra pastera, Ence, la española, finalmente levantó campamento y se fue de esta región porque en sus estatutos uno de los pedidos era la aceptación ambiental y comunitaria, y eso no estaba aquí en Gualeguaychú. Sin embargo, UPM compró ese predio, siguió adelante, instaló también allí una planta química y después, ahora UPM sigue en este proceso de expansión dentro de Uruguay, buscando lugares donde no genere tanta rispidez social la instalación de las pasteras, porque Uruguay tiene un desarrollo muy importante de lo que es la forestación y el sur de la provincia de Entre Ríos también. Entre Ríos en Concordia, en Colón, en Concepción del Uruguay y en el propio Gualeguaychú tienen un desarrollo forestal que es importante. De hecho, la industria maderera es una de las, junto con la aviar, la de pollos, es una de las más importantes de la provincia. Este conflicto no está resuelto, todavía Gualeguaychú sigue protestando año a año por el cuidado de su ambiente, pero sin lugar a dudas muchos vecinos interpretan que la pastera ganó, lamentablemente.
Sí, esa es la impresión que tengo yo desde afuera, ¿no? Que hubo lucha, hubo luchas, hubo movilizaciones, bueno, pero perdimos.
Algo, pero ganamos en conciencia.
Está bien, ok.
Gualeguaychú es hoy, junto con Famaillá, por ejemplo, con otros pueblos tucumanos, o con pueblos de lo que es el cordón montañoso sur de la República Argentina, los pueblos identificados con la ecología, con el desarrollo de emprendimientos sustentables, con los emprendimientos agrícolas ganaderos que no usen tanto agroquímicos, con la defensa del ambiente. Son ciudades que han marcado al país en ese sentido.
Muy bien. Leía por allí que es una de las zonas del país, inclusive, donde la ganadería avanzó un poco sobre el avance casi incontenible de la soja, de la agricultura. Parecería ser como que la ganadería viene ganando allí, ¿no?
viene resurgiendo la provincia de Entre Ríos. Ajá. En el sur de Entre Ríos, por sobre todas las cuestiones, es sí. una zona de buen desarrollo, de muy buena genética, y que viene creciendo en la cantidad de cabezas sostenidamente en los últimos años. Eso ha sido importante. ¿Por claro. qué? Porque es un freno para la soja, es un freno sí. para este desarrollo intensivo del monocultivo. También es un freno para el uso intensivo de los agroquímicos y de los agrotóxicos, y de paso genera una nivelación de lo que son las economías regionales. Mm. Aquí, en el sur de Entre Ríos, en Islas, en Gualeguay, en Gualeguaychú, para nombrar algunas ciudades o algunos lugares importantes, ha crecido la ganadería, y eso no solo alimenta el mercado interno, alimenta el mercado de exportación, claro. sino que también nivela lo que es la economía de la provincia de Entre Ríos. Es un desarrollo muy importante que hay que tener en cuenta, junto con lo que es la industria aviar, que Entre Ríos es el primer productor de pollos en el país, tanto para consumo como para exportación.
Eso es. Bueno, te llevo a una especie de recuerdo del carnaval, porque Gualeguaychú tiene un carnaval que es considerado, no sé si el principal en el país, me parece que sí. Sí. Y también está considerado entre los carnavales del mundo. ¿Cómo se las arreglaron el carnaval pasado y el antepasado?
A ver. Muy buena pregunta, Quique. A ver, en 2021, este verano que transitamos, sí. no tuvimos carnaval, y es la primera vez en muchos años que Gualeguaychú no tiene su evento turístico y su evento cultural más importante claro. de todo el año. Claro. Lamentablemente, por la pandemia, se debió suspender el carnaval del país. Ahora se está evaluando qué se hace con la edición 2022.
Eso,
si se
eso.
pone en marcha o no. Hoy los talleres deberían estar trabajando y deberían estar confeccionando las nuevas comparsas.
Sí.
Sin embargo, todavía no se tomó una determinación. Se está esperando a ver cómo evoluciona el plan de vacunación, el plan rector sí. que tiene la provincia del país, para saber si en el verano vamos a estar en condiciones de tener un carnaval. Se habla de que puede ser un carnaval también histórico ese retorno, porque sería con las 5 comparsas de la ciudad juntas en el Corsódromo, que es la vieja estación de tren de Gualeguaychú transformada en una pasarela multicolor de plumas y de brillo.
Las comparsas esas laburan todo el año, en épocas normales, digo, ¿no?
Tal cual, pero hace 2 años que están detenidas.
No,
y
sí,
hay
sí,
una
sí.
industria que ahí está parada y que claro. obviamente ha generado para los clubes, porque acá las comparsas dependen de clubes sociales, una crisis económica que han podido afrontar el primer año y que este año tratarán de tener justamente la posibilidad de volver a escena para recuperarse, porque de eso también vive la ciudad.
Claro, básicamente por el atractivo turístico que tiene.
Y es un motor. Imagínate que la última edición, 2019, sí. se invirtieron las comparsas para salir a escena, las 3 que salieron, sí. 36 millones de pesos.
¡Apa!
A un orden de 10 o 12 millones cada una de ellas, algunas más, otras un poco menos, según la capacidad de cada club, pero es mucho, son unos 120 integrantes por cada una de las sí. comparsas que
¿Y de dónde, perdón, de dónde sale esa guita?
De los clubes.
Ah, muy bien.
De clubes sociales, clubes muy deportivos, clubes culturales que durante todo el año sí. tienen sus actividades y con eso financian justamente lo que es el carnaval. Y después de cada edición, cuando termina cada edición, cada club también de la venta de entradas y de lo que ha dejado el carnaval con las cantinas y el resto de lo que es el fenómeno comercial y de venta, de marketing del evento, con lo que ha dejado, cada uno de ellos recibe una tajada de ese porcentaje.
Qué loco, porque me estás diciendo que hay toda una economía de toda la zona que se está moviendo alrededor del turismo y los carnavales.
Tal cual, y no solo de Gualeguaychú. Traslada Gualeguaychú a Gualeguay, a Concordia, a Concepción del Uruguay, claro, a Hudson, claro, a Paraná, sí. a toda la provincia de Entre Ríos, porque es un evento que se vive de la misma manera que en Gualeguaychú, en toda la provincia de Entre Ríos. Todos tenemos la esperanza de que justamente en enero podamos celebrar la reapertura del Corsódromo, sí. Que vuelvan a gritar en ese en ese espacio genial que tiene la ciudad, que se abre la pasarela y que vuelven las noches de espectáculos, porque además todos la viven como la fiesta popular de cada uno, baile de campo de cada uno en las pequeñas localidades donde todos se arreglaban y buscaban sus mejores alpargatas, los hombres, las señoras, la mejor falda que tenían para ir a ese evento. Bueno, aquí todos se preparan para ese evento, para disfrutarlo, para vivirlo, para trabajarlo durante todo el año, pero sobre todo en las noches de enero y febrero.
¡Qué maravilla! Me hiciste acordar mi infancia en algún campo cercano a la ciudad de Rosario, y asistir a esos bailes de campo. Armaban unas carpas que en realidad no eran impermeables porque estaban hechas con bolsa de arpillera, y las armaban para el rocío simplemente, ¿no? Y como no había luz eléctrica, estaban los soles de noche iluminando toda la carpa por dentro, y tenían un carro con una de las barandas volcadas, y allí actuaba la orquesta, el conjunto, el grupo o lo que sea.
Y siempre había un locutor de presentador.
¿Pero qué te pasa? ¡Qué bonito, qué bonito!
¿No habrá sido nuestra inspiración para ser periodista?
Y me parece que puede andar la cosa por allí. Eli del Mar, ¿algo más para contarme de Gualeguaychú que quieras?
Sí, algo muy lindo, que es único y que lo voy a hacer muy breve. En este tiempo que hablamos tanto de pandemia, de COVID y demás, hay otras cosas que son muy buenas en la salud. Gualeguaychú es una de las únicas ciudades del país, son tres o cuatro nada más, creo que lo tiene Rosario desarrollado, lo tiene Tucumán y una parte de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el Código Rojo Infarto. ¿Qué es esto? Es una estructura, un sistema público y privado, donde una persona que sufre un infarto o un ataque coronario, en dos horas puede ser operado y se le puede salvar la vida.
A la flauta.
Y eso se hace con una integración, porque vos podés tener cobertura social o cobertura médica o no podés tenerla. Si no la tenés, el Hospital Público de Gualeguaychú, que se llama Hospital Centenario, te cubre la internación, la operación, todo lo que sea necesario en forma gratuita. Si tenés obra social, se factura una parte de la obra social y otra parte la cubre el Estado. Esto lo hacen los médicos de Gualeguaychú. Lo desarrollaron en conjunto entre las clínicas privadas y el subsector público de salud. Lo desarrollaron hace unos años y está cumpliendo dos o tres años de vida y ha funcionado en forma excelente. El año pasado, en plena pandemia, realizaron 150 angioplastías en Entre Ríos, aquí en Gualeguaychú, y se salvaron 150 vidas.
Bueno.
En menos de dos horas puedes salvar una vida. Bueno. Eso es algo digno de destacar, porque más allá de los límites que puede tener la salud hoy en día, hay otros que siguen pensando en cómo hacer que esa salud y el acceso a la salud sea universal como debe ser.
Abrazo y gracias, Eli del Mar, muy amable.
A usted, abrazo grande y siga disfrutando del sol cordobés.
Lo escuchaste a Eli del Mar Otman, LRA 42 AM 1310 y FM 98.7, Gualeguaychú, Entre Ríos. ¿Y dónde? Y aquí, en Estudio País.
Estudio País, con Quique Pessoa, sábados de 10 a 13 por Nacional.
Para recuperar el tiempo que la pandemia nos quitó, para garantizar tus derechos y para estar donde más hace falta. Estamos reforzando nuestra atención en oficinas y con operativos móviles a lo largo y ancho de todo el país. Juntos estamos reconstruyendo la Argentina que merecemos. Vamos a seguir trabajando para estar cada día más cerca tuyo. ANSES te acompaña. Siempre.
Reconstrucción Argentina. ANSES. Argentina Presidencia.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Che, ponete bien el barbijo, ¿querés? Va todo, todo. Boca, nariz. No, los ojos. Ahí está.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Y ahora, andá a saber a dónde nos vamos. No sé cuántos de nosotros, los oyentes, la gente que labura en radio, no sé cuántos hemos tenido contacto con algún caballo. Yo tuve la suerte de criarme bastante en el campo, en la zona de Sanford, Casilda y en la provincia de Santa Fe. Mi viejo tenía un campo. Bueno, tampoco sé cuántos de nosotros hemos tenido la suerte que a los 10 años de edad nos regalaran nuestro primer caballo. Yo no tuve más caballos. Digo, primero, el caballo que me regalaron, que se llamaba Pronto, era un animal sumamente manso, sumamente bueno, y yo con mis 10 años ya te debo haber contado hasta el hartazgo, que como, bueno, ahí trabajaba Felo Bertoni en el campo, y Felo le ponía la montura, el freno, y yo me lo llevaba caminando hasta un alambrado, porque no había otra forma de subir con 10 años. Me trepaba al alambrado, y de ahí me pasaba a la montura, y bueno, y andaba con ese caballo que me parecía que era un rayo que andaba a 200 kilómetros por hora. Era una cosa maravillosa ese animal. Lo recuerdo con muchísimo cariño. También recuerdo haber visto, solo haber visto, a Felo justamente con un caballo muy brioso. El tipo se ve que no estaba amansado, lo tenía palenqueado. Viste que hay un corral medio redondo con un palo muy fuerte, ¿no? Un palo grande donde se amarran algunos caballos. Bueno, y él lo hablaba. Yo recuerdo que le hablaba al animal. Lo hablaba, lo acariciaba, se acercaba muy despacio para que el tipo no se asuste. Primero le tiraba en el lomo una arpillera, una bolsa. El tipo se ponía medio como loquito y le sacaba la bolsa, y después le ponía una bolsa con algún peso encima, pero muy lentamente. Bueno, quiero meterme un poco con alguien que sabe algo de esto, pero antes te digo que estoy aquí con el mapa de la provincia de San Luis, y si hago un zoomcito hacia el noreste de la provincia de San Luis, me encuentro con la ciudad Villa de Merlo, por ejemplo, ahí en la puntita. Pero también está Carpintería, está Los Molles, y hay un lugar que se llama Cortaderas. Es un pueblo que está en el departamento Chacabuco de la provincia de San Luis. Cortaderas nos espera al pie de la sierra de Comechingones. El pueblo tiene alguito más de 1000 habitantes. Te cuento una historia. Los ranqueles, que son los habitantes originarios de las sierras que hoy dividen San Luis y Córdoba. En estas sierras del centro del país se usan los caballos para transporte y trabajo en su vida cotidiana. La doma que pregona este señor con quien me voy a comunicar tiene que ver con el pueblo ranquel. Oscar Scarpati, ¿estás ahí en Cortaderas?
Sí, sí. Hay 1000 habitantes más yo, somos 1001. Así que sí. yo vivo retiradito. Nosotros con mi mujer Virginia vivimos retiradito del pueblo. Ajá. En el medio del monte, al costado de la sierra, en el medio de un quebrachal y de un algarrobal paradisíaco.
Bueno, ¿y hace cuánto que están ahí?
Hace 25 años.
Ah, bueno. O sea que ya tienen unos cuantos años ustedes también.
Sí, yo tengo 72
años. ¡Opa! No, sí. ¿No te cocinás de un hervor?
Para nada, soy como gallina vieja, necesito varios hervores.
Bueno, ¿y te dedicas a esto allí? ¿Es tu trabajo o lo haces porque te gusta solamente?
Bueno, lo que pasa es que a mí siempre me gustaron los caballos desde muy chico.
Sí.
Siempre tuve una atracción fatal,
sí,
fatalmente poderosa y buena. Siempre amasé y domé, desde muy pequeño, desde muy chico.
Ajá.
Yo diría que, para no ser presuntuoso, que a los 15 años don Darío Pereira me dijo, usted ya se puede llamar domador, porque había amansado y domado unas yeguas de él que eran bastante
áspera. Decime, ¿cuál es la diferencia que hay entre amansar y domar, o no hay ninguna diferencia?
No, es abismal la diferencia.
Ahí está.
Amansar quiere decir socializar, acostumbrar,
sí,
generar vínculos, generar confianza. Sería un equivalente al jardín de infante de los niños de
6
años.
Sí, okay.
Es una transición del campo a otra situación que no tiene que por qué ser traumática.
Claro.
Entonces, es la socialización, es la comunicación mutua para el conocimiento, para afianzar una relación de amistad y no de sometimiento, como se hacía.
Eso te iba a decir. La doma suena a sometimiento.
Sí, parece ser que es así, porque medio que es una apuesta a quién doblega a quién o quién le gana a quién.
Eso es.
Y yo voy a mencionar a dos personajes centrales en mi vida.
Sí.
Mi madre maestra y mi mujer actual maestra.
Ajá.
Y yo las vi y las veo, con una actitud persuasiva, contemplativa,
claro,
cariñosa, afectuosa y solidaria, de compromiso con el otro. O sea,
muy bien.
Eso es lo que hace mi mujer actualmente con los chicos que tienen algunas discapacidades, les tienen la paciencia,
sí,
les tienen,
sí,
el cariño,
sí,
les,
sí,
tienen la motivación.
Sí, señor.
Lo mismo hacía mi madre, y lo mismo hizo conmigo, un, claro, potrillo también con algunos defectos.
Sí, sí, pero antes de pasar al potrillo, quiero decir que tanto tu madre como tu señorísima esposísima usaron el método no de la doma, sino el método de socializar con vos, digo.
Claro, bueno, estábamos analizando cuál era la diferencia entre el amance y la doma.
Eso es.
Entonces, el amance sería generar confianza, generar vínculo para poder ser expectable y tener la autoridad moral para educarte o ayudarte a aprender.
Ajá.
Entonces, ahí está la diferencia. Y la doma sería en la primaria, donde te enseñan 2 más 2, 4, que es más fría, que es más distante,
sí,
que es,
señor,
más cientificista.
Sí, sí.
Entonces, que es el aprendizaje propiamente dicho de ejercicios particulares. Entonces, un caballo o un niño que tiene que ser educado, tiene que haber sido persuadido, habituado al buen trato, al cariño, a la comprensión, y a aceptar que el error es una parte integral de la vida, y
eso
no castigar
es
el error, sino corregirlo.
Sí.
Y eso se hace en el amance, por eso es diametralmente distinto una cosa de la otra. Una es una adaptación para preparar un niño o un caballo para las dificultades que vienen,
sí, señor,
con una autoestima que no se debe tocar, que se debe impulsar, que se debe mantener y mejorar,
sí,
y no someter. Entonces, la doma sería ya una cuestión, el amance se hace de abajo, como en un aula o como en un corral redondo, y la doma se hace de arriba, ya con acción directa de las manos, de la orden. Entonces, esa es la diferencia aquí que entre amansar y domar. Que nosotros...
Quería preguntarte si hay sistemas específicos para el amance. Porque yo recuerdo haber escuchado a alguien que dijo, hay que sacarle las cosquillas. ¿Qué viene a ser esto? ¿Existe esto?
El amance sería esa aproximación paulatina que uno puede tener en cualquier relación. Yo hago una analogía, porque aprendí de la doma y de los valores de mi madre, a vivir una vida plena, tengo un matrimonio pleno, tengo hijos que dialogamos, o sea, me ha dado un resultado en la vida extraordinario. Puedo decirte, Quique, que soy un tipo feliz, que soy un tipo realizado, y lo aprendí con los valores de mi madre, y los caballos me enseñaron a tener paciencia, a ser reflexivo, a ser considerado, a hacer las cosas en proporción de lo que el otro puede aprender, sin imposición, teniendo toda la paciencia del mundo. Entonces, por eso yo me salgo muchas veces de lo que significa para otro la doma. Y para decir que uno, cuando considera al otro, cuando respeta al otro, cuando disfruta con el otro, cuando tenés un pensamiento democrático, te va mucho mejor en la vida, y ayudás a aprender persuadiendo, compartiendo con otros tus torpezas o tus habilidades. Nadie es perfecto. Entonces, siempre termino hablando de la vida, porque en realidad, si uno no tiene éxito en la vida, si no es feliz, si no tiene paciencia, podés ser un gran profesional y que sos árido por dentro. Entonces, siempre mezclé lo espiritual con la vocación. Entonces, hoy te puedo decir que tengo hijos que son felices y son amansadores, domadores.
Mira.
Vivimos en tribu y en armonía.
Decime quién fue don Cristóbal Luna en tu vida.
Don Cristóbal Luna fue mi abuelo Pampa, mi abuelo indio Ranquel Puro, que me transmitió una cosmovisión, una filosofía de vida. Sé contemplar, sé volar con los cóndores, sé disfrutar del ocio creativo.
Ajá.
Sé tomar mate mascao, que quiere decir mate con una torta rescoldo. Acá estamos en la cocina de mi casa con mi mujer tomando unos matecitos mascao, quiere decir con una galleta, con una cosa. Y el hecho, Quique, no te quiero contar la historia de mi vida, pero cómo llegué a ser feliz y ser padre de familia y más o menos en armonía, esposo, que no es tan fácil, y no se trata de doblegar y domar a la mujer o someterlo a ser machista, simplemente compartir. Eso me ha dado a mí el amance y la doma.
Mientras vos decís esto, ¿tu mujer asiente con la cabeza o te mira como que sos un macaneador?
Bueno, que te lo diga ella, dice, si vos pensás que soy un
macaneador. No. ¿Cómo anda, doña?
Bien, ¿y usted?
Bien, acá estamos, todo lo bien que se puede. Bueno, ¿y está macaneando el hombre ahí o está todo bien?
No está macaneando.
Bueno, no, quería
hemos,
tener...
Hemos aprendido, es un trabajo, no es magia.
No es magia, es un trabajo, es cierto. Se trabaja en pareja.
Exacto.
Muy bien. Bueno.
En equipo.
Y
día a día, con el consciente, buscando la armonía.
Qué lindo. Bueno, me alegro. Ahora tengo un certificado de verdad. O sea que ahora pasame con el hombre.
Yo estoy siempre escuchando y cuando, o sea, le he dicho, ¿es así o no es así? Ahora puedo decir que está macaneando.
Bueno, das fe, Virginia, das
totalmente.
Fe. Bueno, te mando un beso. Gracias.
Igualmente.
Un beso grande. A ver, Oscar. Oscar, no me terminaste de contar sobre Cristóbal Luna.
Bueno.
No, porque lo que quiero saber es qué te enseñó él.
Bueno, me enseñó él me decía, mire, mijo, si usted no le muestra el alma al caballo, el caballo jamás le va a mostrar la suya. Si vos no sos auténtico con vos, si no sos sincero con tu hijo, tu hijo va a desconfiar inconscientemente de vos. O sea, él me decía, no le brutie, quiere decir, no le brutie,
quiéralo.
Quiéralo. Entonces, si usted no le muestra el alma, era cómo ser auténtico y solidario y empático con el otro.
Está muy bien.
Me enseñó a tener paciencia, me enseñó la aceptación, y para amansar y para domar hay que tener aceptación y paciencia. Sí.
¿Tuviste algún caballo que no pudiste amansar, que fue imposible?
Afortunadamente no, porque porque un caballo no es un resentido social, un caballo no tiene ego.
Ah,
el factor fundamental es que el caballo no tiene ego.
Sí.
Entonces, si uno lo persuade y uno no le hace doler, no lo brutia,
dice sí, no lo brutie, sí.
Se entrega perfectamente como cualquier hijo de vecino que lo trata
claro,
con cariño.
Ahora, hay caballos que tienen, digamos, entre comillas, personalidades diferentes. ¿Habrá algunos que te llevaron más tiempo relacionarte con él?
No hay ninguna duda. Mi madre y mis maestros también necesitaron tiempo para relacionarse conmigo por las condiciones de autismo que yo tenía.
Ajá.
Entonces, todo es cuestión de tiempo, Quique, todo sí. es cuestión de paciencia, sí, todo sí. es cuestión de comprensión. Para mí la palabra comprensión tiene mucho que ver con el amance, la doma, la educación, las qué relaciones humanas.
Sí.
Eso me enseñó don Cristóbal, a ser humilde conceptualmente, a pedir, a mandar pidiendo. Es toda una cuestión de consideración al otro,
sí.
nunca creerse egocéntricamente el más importante o el Atila para dominar a otro,
claro,
¿no?
Claro, eso, bueno, déjame ir un poquitito a los detalles prácticos. ¿Cómo es el amance? ¿Tenés el animal, el animal ahí adelante y lo tenés palenqueado?
No. Me traen un caballo,
sí.
yo lo bajo del acoplado y sí. lo mando a un corral redondo.
Listo.
No hay palenque.
Ah, no hay palenque. Muy bien, muy
no,
bien.
No, no, en la Doma India no hay palenque, no hay obligación, no hay sumisión,
muy
hay
bien.
Persuasión. Entonces, en ese corral redondo entro yo y lo acostumbro o lo voy acostumbrando al caballo a esa transición. Él no me conoce
sí.
y yo sí, yo ya he domado algunos caballos, ¿verdad?
Correcto.
Entonces, me pongo, ¿qué es lo que es ser empático? Ponerse en el pellejo del otro, en las alpargatas del otro, en el miedo del otro.
Sí, miedo,
y el potro, el potro chúcaro, nosotros lo definimos como un animal que tiene miedo y cosquillas. O sea, mucho miedo, instintivamente
sí,
miedoso.
Sí.
Entonces, me voy acercando, juego, lo corro para un lado, para otro, como jugando a la mancha. Es todo jugando, es muy lindo porque
ahí
lo logran chicos, chicas, desde muy jóvenes, que no es, esto no es una profesión. Esto es magisterio, esto es pedagogía, esto es jugar, esto es lúdico. Entonces, el caballo empieza a ver los comportamientos como de otro potrillo y empieza a bajar su miedo hasta que uno, después de una hora, dos horas, tres horas de
sí.
juego,
sí.
se acerca, lo toca con la con la palma de la mano despacito y empieza a conceder a asumir o a digerir
sí,
el miedo
sí.
y empieza a conceder. Ahí se le pone un bozalito con un cabresto y se lo deja suelto un rato más para que se pise ese cabresto, para que vaya incorporando una
sí.
señal en el sí. hocico que sí, después sí. va a servir al segundo día.
Lo que haces de alguna manera es combatir con una presencia constante y lúdica, como vos decís, el miedo que tiene el animal. Entonces el chiste es que el animal te pierda el miedo.
Porque es la distancia, es una abismal distancia psicológica.
Pero
el caballo
claro.
no pone distancia porque sí,
sí, sí
tiene
sí.
miedo.
Dime.
Y el miedo
sí.
es instintivo, o sea, no es razonado. Y yo no se le puedo explicar al caballo que se venga
claro.
a domar, yo soy pacífico.
Sí, sí, sí.
Es miedo instintivo. Hay muchas personas que viven con miedo. Miedo a la pandemia, miedo al fracaso, miedo a no alcanzar el fin de mes, etcétera.
Sí, vos sabés que esto que te contaba de mi infancia, ¿no?
Sí.
Mi viejo me dijo, no era especialista en caballos, pero viste que aquel que vive en el campo algo siempre sabe y algo siempre conoce. Me dice, cuando vos quieras tocar un caballo que vos ves que está atado o que está suelto en un corral y vos lo querés tocar, arrimátele muy despacito y dale a oler el dorso de la mano. Pues es que eso me ha dado resultado con los animales. El caballo huele, viste, te arrima los belfos, eso que tiene, huele, y no sé si el olor hace que te reconozca de otra manera, y después con la mano muy lentamente lo podés acariciar. Esto te
exacto.
pasa, ¿no?
Exacto, el caballo tiene ese instinto, él como no tiene manos, tiene que cerciorarse de las dudas.
Eso
el olfato, la visión y el oído
listo.
Son los tres sentidos complementarios que tiene el caballo para saber tu identidad, para leer tu lenguaje corporal. Esa actitud pasiva, esa actitud condescendiente hace que el caballo baje su sinapsis, su miedo, su capacidad reactiva para la defensa,
sí,
y va concediendo paulatinamente esa aproximación.
Qué
es
loco.
Como cualquier relación humana que
te sí, sí, buena, sin
tiene
duda
que ser considerada.
Scarpati es un apellido italiano.
Sí, sí.
¿Quién era
italiano? Era India Sankel.
Ah, mira.
La mamá de mi abuela era Sankel.
Sí.
Entonces viene por ahí ancestral o no sé. No,
bueno.
A mí lo que me gustó es que pude lograr mi objetivo y viajar por medio mundo amansando y domando.
Qué bueno.
Es muy satisfactorio domar 30 años tranquila adentro y poder conocer Estados Unidos, España, Barcelona, Brasil, Portugal, por el hecho de no ser violento. Parece que el mundo se ha cansado de los violentos,
sí, sí, sí,
y nos convocan a nosotros,
sí,
y vamos a hacer docencia humildemente,
sí,
exportando conocimiento argentino, que es lo que me gusta.
Sí, Oscar, bueno, te agradezco mucho, me estoy quedando sin tiempo, pero te agradezco mucho esta aproximación al amansado y para entender un poco más cuál es la relación que se puede establecer, ya no digo con un caballo, digo con cualquier animal, ¿no? Y la relación que se puede establecer también con cualquier otro que esté cerca nuestro, ¿no? Y
sí,
la diferencia
sí,
entre amansado, sí.
Para mí es fundamental qué relación tenemos nosotros con nosotros mismos.
Muy
vos,
bien,
Quique, con Quique,
sí,
y yo conmigo.
Listo.
Y entonces a partir de ahí se genera una relación saludable con el otro. Si yo ando bien conmigo, tengo capacidad de aceptación y soy humilde en el sentido
maravilla,
de no ser soberbio o tengo domado el ego,
sí,
va a dar siempre buen resultado en la relación con el otro.
Gracias, Oscar. Te mando abrazo grandote y seguro nos volveremos a encontrar.
Muchísimo gusto, Quique. Un placer hablar contigo.
Lo escuchaste a don Oscar Scarpati, Cortaderas. ¿Dónde está Cortaderas? Y está acá en la provincia de San Luis, bien al norte y bien al norte-este, cerca de Ciudad Villa de Merlo, cerca de Carpintería Los Molles, ahí está en la ruta 1, Cortaderas. Oscar Scarpati y su mujer Virginia, que dio fe. ¿Y dónde lo escuchaste? Y aquí, en Estudio País. Estos amansan o amansaban la música. Después de un largo tiempo. El de los aerófonos es el sueco. Esto es Marcama, y te hago escuchar algún pedacito de Marcama porque he recibido un libro que firma un amigo, el Nene Ábalos, que está en Mendoza. El libro se titula 24 años de recuerdos en Marcama, y es un anecdotario. Querido Quique, y por qué no Leda, acá estoy yo a través de 24 años de Marcama. Dale, acompáñame con tu lectura, no seas malo. Con el afecto de siempre, Juan Alberto Nene Ábalos. ¿Qué dice el negro Dolina? ¿Es conveniente creer que los músicos se comportan de una manera memorable y graciosa? Es decir, que todos sus actos responden a una estructura que tiene al menos comunes intersecciones de cálculos erróneos y desenlaces de chasco. Pero para que esta clase de relatos sean enteramente efectivos, resulta indispensable que el protagonista toque muy bien algún instrumento. Las mismas historias vividas por agentes de bolsa carecerían de todo interés. Esto es prototípico del negro. Es que tocar bien o cantar bien es el verdadero milagro. El principio o el final de toda anécdota de un gran artista están en su arte,
por más que por discreción finjamos referir la historia de alguien que cayó en una zanja o que no reconoció a un príncipe. Juan Alberto Ábalos conoce desde siempre esta regla y la conoce porque él mismo es un gran músico. Firma la contratapa de este Broly, el negro Alejandro Dolina. Bueno, gracias Nene Ábalos por este envío maravilloso. Me quedo un ratito más. Sí, es anecdotario. Ya lo leí, bolú. Es un anecdotario aventurero y aventuroso de los 24 años de recuerdos con Marcama. Nene Ábalos. Va, abrazo grande, gracias por esto. A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarazconk.com. Que es Mariano Brown. Con su piano y un rulito final, ¡Qué bueno! Y esta es Lorena Barile con su traversa, bueno, flauta traversa. Atento que viene el pitilín. Bueno, déjalo terminar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es el mediodía en la República Argentina. El nuevo decreto nacional permite algunas aperturas. La presente etapa de restricciones ante la nueva ola de contagios de coronavirus se extenderá hasta el 25 de este mes. El gobierno advirtió que de ninguna manera hay que descuidarse porque la pandemia todavía no terminó. El ministro Claudio Moroni aseguró que sin trabajo no hay desarrollo.
Móvil.
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que la mejor herramienta de inclusión social es la generación de puestos de trabajo.
Insisto con esta figura, hombre y trabajo, esas son nuestras políticas. Eso debe ser la política del gobierno, hombre y trabajo. El mejor modo de inclusión de las personas es el trabajo. Nosotros tenemos que asistir cuando haga falta, pero no podemos perder de vista el objetivo que es la incorporación al mundo del trabajo. Ese es el modo de desarrollo de las personas. Ya lo dijo el general, nadie se desarrolla en una comunidad que no se desarrolla. Así que recordemos siempre eso.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Coordinan el plan de invierno 2021 para prevenir emergencias ante bajas temperaturas. El objetivo de los organismos nacionales del área de seguridad es dar una rápida respuesta ante las contingencias del invierno que puedan afectar tanto a la población como la infraestructura instalada.
Tránsito.
Volcó la carga de un camión en la zona de Lima hacia Rosario. Por favor, circular con precaución en un solo carril. Los dos puentes a Arate Brazo Largo, normal a esta hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía entre Belín, Chubut, cielo parcialmente nublado, sensación térmica 3 grados 6 décimos, humedad 63%, tanto en Buenos Aires y aledaños. Se espera para hoy una máxima de 22 grados, ahora cielo ligeramente nublado, temperatura 17.3, humedad 63%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Estudio País. Desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Señoras y señores, estoy nuevamente frente al cartapacio lleno de mapas y me voy a dirigir hacia la provincia de La Rioja. La tengo aquí frente a mí.
Enciende tu GPS.
Fíjate que estoy buscando una localidad que yo no conozco, pero que tengo la sensación de que siempre paso cerca.
Recalculando.
Allí en la provincia de La Rioja. Vos sabés que yo todos los años intento hacer un vino al que hemos bautizado Flor de Peludo.
Es la sangre de Cristo. Amén.
Y nos gusta mucho, nos divierte, básicamente porque agarro mi vieja chata Ford F100 modelo 72 pintada color tormenta.
Una reliquia.
Digo color tormenta porque se le fue descascarando el azul que tenía y en algunos lugares está un poco más oxidado, con lo cual todo parece un cielo tormenta. Un cielo tormentoso, la chata Ford F100 modelo 72 con motor Perkins 4, maravilla. Bueno, agarro la chata, los cajones que tengo para traer uva, y me voy por la ruta 38.
La ruta nacional 38 une las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
A Chilecito, a robarle uva a un viñatero amigo
que se llama Federico Isaza, y y él ya a esta altura del partido medio como que hace la vista gorda y se deja robar.
A uva regalada no se le mira la cepa.
Maravilloso, maravilloso. No hay nada mejor que hacer vino con uva mala vida. Bueno, entonces me voy por la ruta 38, paso por Chañar, después voy a Chamical y de ahí sigo para Chilecito. Pero si yo en Chañar tomase la ruta 28, por ejemplo, iría a parar a Loma Blanca. Cerca de Loma Blanca está Olta y allí llegaría con la ruta 28. Y me voy a ir a Olta, La Rioja.
Olta quiere decir hoyo o pozo en lengua cacán, pero con H inicial significa pueblo entre lomas.
Olta es la localidad cabecera del departamento General Belgrano en el centro este de La Rioja. La ciudad se encuentra en las nacientes de la Sierra de los Llanos. En Olta existió una antigua aldea indígena perteneciente a la nación Diana. Aguita. Se toma como fecha de fundación de Olta el 6 de septiembre de 1589, cuando se le hace entrega de las escrituras de la zona al cacique Chantán, acto realizado en la quebrada de Olta.
En Olta se realiza el Festival Provincial del Cabrito. ¡Qué delicia!
La economía de Olta se caracteriza por la actividad agrícola y por el importante desarrollo de su industria turística. Se la conoce como el oasis de los llanos riojanos. Alrededor de 10.000 habitantes tiene Olta. Sí, grandecito, ¿eh? Me voy a cocinar, bueno, yo no me voy a cocinar, voy a aprender a cocinar algunas cosas a la casa de la abuela Alba. Alba Núñez, ¿estás por ahí?
Sí, sí, acá estoy, atenta.
Bueno, ¿cómo estás, Alba?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, yo estoy bastante bien aquí en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, pero siempre paseándome por todo el país, yendo y viniendo. Sí. Bueno, sí, contame, sí. ¿Cómo es, Alba, cómo es Olta? Porque no me la imagino, a ver.
Y bueno, Olta es un pueblo grande, ciudad, sí, por los habitantes que tiene,
sí,
pero un pueblo muy cálido,
sí,
donde vivimos ansados en que el turismo se abra a nivel nacional.
Claro, claro.
Y también con la historia que tenemos en nuestro pueblo,
sí,
a nivel mundial.
Ajá.
Porque uh-huh, es bueno hacer una aclaración acá.
Sí.
En Olta está el caminito, el verdadero caminito, a donde se inspiró Coria Peñalosa para escribir el tan famoso tango Caminito.
¡Qué maravilla! O sea, es que está ahí en Olta el caminito ese.
En Olta tenemos el sendero,
sí,
que era en un momento,
sí,
que unía Olta con Loma Blanca.
Ahí está.
Loma Blanca es, sí, una tierra conocida porque allí fue cuna del federalismo.
Sí.
Sí. Ahí fue el lugar donde mataron al Chacho Peñalosa, al gran caudillo
riojano. Ajá, mira qué dato,
Así que tiene mucha historia.
Sí.
Y los olteños siempre estamos o tenemos ese espíritu de,
sí,
de amabilidad, digamos,
de
esperanzas, que vivamos por el turismo, con el turismo.
O sea que son muy gentiles para recibir a la gente que llega.
Sí. Si bien es cierto, es un lugar a donde en el verano especialmente,
sí,
regresan todos los que por distintos motivos,
sí,
se van del pueblo
a buscar otros horizontes, claro.
A buscar, sí, otros horizontes.
Está muy bien.
Olta fue el lugar, acá nosotros lo llamamos cuna de maestros.
Ajá.
Porque sí, en el interior de la provincia eran dos escuelas.
Ajá.
La de Chilecito al noroeste de la provincia,
sí,
y la de Olta en el sur provincial.
Ah, mira.
Es decir que todos los estudiantes terminaban, sí, sus carreras, la gente de los alrededores, tanto de y de otras provincias, porque,
ajá,
acá Olta pudo acoger a,
claro,
tantas personas que entraron desde San Juan,
ah,
desde Córdoba incluso.
Hacés, Alba, hincapié en el tema de los maestros porque vos sos docente jubilada.
Sí.
Ah,
soy,
bueno,
docente jubilada.
Qué,
sí,
bárbaro, qué bárbaro.
Bueno,
sí. Sí, te
y, una vez que me jubilé,
ajá,
me dediqué a hacer cosas, siempre me gustó hacer, siempre hacer,
sí,
comidas,
ajá,
artesanales, comidas,
ajá,
típicas,
sí,
aprendí mucho en la docencia, concursos que yo veía porque trabajaba en escuelas de jornada completa,
ah,
donde,
mira,
y eso es muy bueno porque se aprende todos los días,
sí,
algo, y
sí.
Lo pude poner en...
Sí, Alba, en... ¿Y los dulces qué tal te salen? Mirá la pregunta que te hago.
Y yo por ahora,
sí,
digo que bien. Cuando ustedes, sí, los prueben,
sí,
entonces
ahí
van
está,
a...
Ahí está.
Van,
bueno,
a decir...
Sí, ¿y eso dónde lo trabajás, lo vendés, estás en, al,
sí,
en algún lugar, en algún espacio?
La verdad es que tenemos con el tiempo,
sí,
porque yo en un primer momento, antes de jubilarme, puse un local chiquito y me encantaba ver en los otros lugares a donde yo por ahí tenía,
sí,
la suerte de viajar,
ajá,
de ver cómo se expandía y el turismo y cómo la gente podía mostrar todo lo que hacía.
Claro, claro.
Entonces yo soñaba con que Olta tenga,
sí,
algo así,
sí,
también,
sí, sí,
y puse un local donde hay muchísima gente que se dedica a hacer dulces. Olta es muy rico en cuanto a los productos,
claro,
de esta zona.
Sí, sí, me imagino, por ejemplo, a ver, no solo dulces, sino también hay gente que hace quesos, hay gente,
sí,
que hace pan.
Sí. Los mejores quesos de cabra.
¡Apa! Bueno.
Quesos de cabra,
sí,
sí, bueno, como te decía, acá se comenzó de a poquito, de hace mucho tiempo.
Ajá.
Yo primero lo hice como un emprendimiento familiar,
claro,
así para hacerlo porque me gustaba.
Sí.
Me gustaba siempre hacer dulces, hacer comida,
sí,
típica.
Pero aparte me decía Juancito que tuviste hijos como para hacer dulce.
Tengo cinco hijos.
No, no te digo, no te digo.
Y tengo cinco hijos y tengo,
ah,
nietos, y por eso soy la abuela Alba.
Sí, claro, y me imagino los nietos probando tus dulces.
Sí, sí.
Las caritas, me imagino las caritas.
Nietos grandes, soy,
sí,
hija abuela también.
Sí. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Se ha transformado ese kiosquito que pusiste en un local más grande?
No, al contrario, por cosas particulares,
sí,
decidí trabajar desde mi casa.
Ajá.
Y lo hacemos trabajando desde la Dirección de Turismo de, ajá, la Municipalidad de Olta.
Sí.
Tenemos un grupo de artesanos.
Ahí está. Me imagino que trabajan en la plaza del pueblo.
Sí, sí, sí.
Claro.
Tenemos fechas muy importantes donde hacemos las ferias artesanales.
Sí.
Y desde mi casa, por ejemplo, para las comidas saladas.
Sí.
Trato de hacerlo desde mi casa,
claro,
pero
claro,
en las exposición y venta lo hacemos desde la plaza.
¿Me querés decir que vos podés llevarte lo suficiente como para, por ejemplo, hacer un dulce en la plaza?
No,
ah,
ya
no.
Lo, ya lo llevamos
hecho. Ah, lo llevas hecho desde tu casa, claro.
Sí.
Ahí me dijeron que una especialidad tuya es limas en almíbar, ¿puede ser?
Sí. Lo que pasa es que eso lo creo que más de uno olteño lo debe llevar ya de raíz.
En porque, los genes, claro.
Sí, porque Olta es un lugar donde la tierra es muy bondadosa.
Claro.
En esta zona, especialmente con los frutos cítricos.
Allí hay un dique, que se llama dique de Olta sobre el río Olta.
Sí.
Ah,
el río no lleva agua. Cuando el dique le entra suficiente agua, pasa por arriba del vertedero
Eso
y entonces
es.
Crece Eso. el río.
Claro.
Es un lugar muy bello. Qué bien.
Bueno, a ver, enséñame a hacer, las limas en almíbar. A ver,
decirte cómo alguien identificaba a Volta. Como el verde alivio de los llanos flojanos.
Un poeta. Bueno, dale con las limas en almíbar.
Las limas en almíbar necesitan, primero y principal, tenés que rallar las limas. Las partís por la mitad y las pones en agua con cal.
Bueno, espera, llévame despacio. Tomo una lima y le rayo la cáscara.
Que es lo ácido, lo amargo que tiene.
Muy bien, una vez que, o sea que eso lo tiro, lo saco.
No te sirve de nada.
Bueno, entonces, después abro la lima y pongo los gajos a macerar en agua.
¿En agua?
Sí.
Pero el agua tiene que estar con una cucharadita según los kilos de limas que le ponga. Por 2 kilos de limas, una cucharadita y media de cal. En agua de cal.
Muy bien. ¿El bicarbonato me sirve?
O bicarbonato.
Ok.
Se puede reemplazar la cal por el bicarbonato.
¿Y cuánto tiempo se dejan los gajos allí?
En 3 horas.
Es
suficiente, porque si no ya se pone muy dura y no entra, después no puede penetrar el almíbar, es lo que hace a lo sabroso de las limas estas.
Entonces, después que tuve 3 horas las limas en agua con bicarbonato, ¿cambio el agua o dejo esa?
No, hay que lavarla.
Ah, listo.
Totalmente, lavarla.
Sí.
Escurrirla.
Ajá.
Y volver a cambiar.
Ahí está.
Y la ponemos al fuego, pero que no rompa el hervor.
Y
así
muy bien.
Lo hacemos unas 3 veces.
Listo. ¿Y siempre cambiándole el agua?
Siempre cambiándole el agua.
Mírate,
y cuando la sacás con agua bien fría.
Sí.
Para que cambie, ¿no es cierto?, la temperatura de muy caliente que salen de a punto de hervir a agua fría.
Perfecto.
Y después, como ya hemos hecho ese proceso por tanto tiempo, por 3 horas y después 3 cambios de...
Es un laburo.
...de agua,
ya
hacemos el almíbar en otra olla.
¿Cómo hago el almíbar?
El almíbar lo hacemos por 2 litros de agua con 2 kilos y medio, por ejemplo, de azúcar.
Es decir, la proporción es 2 a 2 y medio.
Sí, de 2 a 2 y medio.
Muy bien.
Hay muchas personas que lo hacen el doble.
Sí.
Tenés el doble de, o sea, 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua.
Listo.
Pero sale muy, muy empalagosa.
Ahí está. Vos lo haces más suave, lo haces más suavecito.
Sí. Y lo que más necesitan todas las personas que quieran hacerlo,
sí.
a las limas en almíbar, lo que más necesitan es una buena cocción.
Ah, okay.
Cocinarlas bien, porque como esto es tan natural, sí, es tan artesano, no lleva ningún producto químico.
Eso es, eso es.
Entonces, de la única forma que conservamos este dulce,
sí,
es sellándolo bien.
Ajá.
Cuando ya está terminado, nosotros nos damos cuenta porque se pone de un color amarillo oscuro,
sí, sí,
tipo marroncito, y cuando el almíbar está, no está tan chile.
Okay.
Alba,
bueno, sabes que me parece que hay dos elementos fundamentales, que es uno de ellos es el amor y el otro es la paciencia.
Sí, en todas las cosas de la vida.
Visto.
Creo que eso es lo que se necesita.
Sí, 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 amor y paciencia, por favor. Son dos cosas, sí, que vamos perdiendo lentamente y que deberíamos recuperar rápidamente.
Exactamente, exactamente.
Qué linda, qué linda. Bueno, me quedo con esa receta. Yo pensé que era todo mucho más complejo.
No. Lo que sí tenés que hacer, sí, es esterilizar bien los frascos cuando vas a llenar.
Muy bien.
Y a la tapa se le pasa un algodón, un hisopo con alcohol.
Ahí está.
El alcohol toda la vida, ¿no? Solamente ahora.
Sí, no, claro. Me queda clarísimo. Bueno, sí. Alba Núñez.
Te agradezco
este momento, te agradezco esta pintura de Olta que me arrima un poco más a Olta y me arrima a la confección del almíbar y de las limas en almíbar.
Enrique.
Sí, soy Enrique, sí.
Enrique.
Sí.
Eso, famosísimo.
Bueno. Sí.
Yo quiero invitarte, cuando pase todo esto,
sí,
okay, que puedas estar algún día,
sí,
en nuestro Olta, tanto en invierno como en verano.
Sí.
En el invierno es la época del cabrito, así que se hace el festival,
Dios,
del cabrito. Cuando todo esto pase, creo que volveremos con más fuerza a poder demostrar lo,
sí,
que tenemos,
qué
lo que hacemos,
bueno,
y atender a la gente.
Bueno, te mando beso grandote y no dudes que te iré a visitar, no dudes.
Muchísimas gracias y estaré siempre agradecida de ustedes por esta nota.
Alba Núñez. Beso grande, Alba, gracias.
Un beso.
La escuchaste, Alba Núñez, docente, jubilada, 5 hijos, wow. Comenzó organizando un kiosco para que distintas personas vendan sus productos. Y con el trabajo, bueno, pasaron a la plaza, las cosas de la abuela Alba, allá por 1993, y nos enseñó encima a hacer las limas en almíbar. ¿Y dónde fue esto? En Estudio País.
Has llegado a tu destino.
Soy Manuel González Granada y puedo decirlo porque sé quién soy. Una frase que aprendí en Teatro por la Identidad.
Hola, buenos días. Creo que Teatro por la Identidad, en primer lugar, es un hecho político. Y es un hecho político asumido por actores, actrices, directoras, escenógrafas, vestuaristas, productoras, dueños y dueñas de salas, donde tuvimos que entender que nos teníamos que poner a disposición y acompañar esa búsqueda de las abuelas. Mi nombre es Daniel Fanego, soy actor.
Yo soy.
Mi nombre es Luis Rivera López y formo parte de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad desde su nacimiento allá por el año 2001. Pasa por la posibilidad de que el escenario, el teatro, que es nuestra tarea cotidiana, se transforme en un punto de contacto de nuestra ideología, de nuestras ganas de encontrar una forma mejor para nuestra sociedad, para nuestra convivencia.
Mi nombre es Amancay Espíndola y puedo decirlo porque sé quién soy. Soy actriz, dramaturga, formo parte de la Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad y quiero agradecer especialmente a Quique Pessoa y a Radio Nacional por dar a conocer nuestro primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad.
Como alguna vez dijo Estela, o como decían las abuelas en su conjunto, Teatro por la Identidad fue modificando el modo de entender desde distintas disciplinas el tema de la identidad, ¿no? Ellas ponían el caso de los genetistas particularmente, el caso de la psicoterapia. Y en el caso del teatro también ocurrió algo similar. Nosotros éramos todos actores, directores, iluminadores, vestuaristas, y nos encontramos con una situación inédita donde hubo que aprender palabras nuevas y donde hubo que aprender el modo de poder manifestar, hacer llegar al público la situación de los chicos apropiados, chicos y chicas apropiadas.
Soy uno de los nietos restituidos gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Cada vez que teníamos la oportunidad de compartir el encuentro, cada vez que lo hacemos con Teatro por la Identidad, se genera inevitablemente la ilusión de que entre ese público que es convocado gracias a Teporí, bueno, esté ese nieto o nieta que buscamos, o esté alguien que pueda ayudarlo a que dé el paso y se anime a buscar su verdadera identidad.
17, 18 y 19 de junio, primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad. En forma virtual, y pueden entrar a través de congreso.teatroporlaidentidad.net.
Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias.
Teatro por la Identidad conmemora los 20 años de su creación. Y para festejar, convoca al primer Congreso Internacional de Teatro por la Identidad junto al Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes, UNA. La invitación es a pensar colectiva y socialmente y pensar preguntándonos qué es teatro por la identidad, qué es la identidad y la pregunta del millón, ¿quiénes somos? Durante los días 17, 18 y 19 de junio, expositores y expositoras nacionales e internacionales darán conferencias magistrales, plenarios con invitados especiales, mesas redondas, debates de ponencias, desmontajes de espectáculos y performances. Las temáticas rondarán tres ejes: pensamiento e identidad, arte e identidad y teatro e identidad. Ya está abierta la inscripción. La participación en todas las actividades del Congreso es gratuita. Para inscribirte y consultar toda la programación, ingresa en congreso.teatroxlaidentidad.net. Bueno, y déjame que siga un cachito más con el tema teatro. ¿Por qué? Porque hay teatros que yo tengo por aquí un poco más cercanos. Escucha.
Hola, soy Paula Neri, directora de la obra La Narradora Impura, Teatro para Cuentos. Soy Eugenia Cora, actriz de la obra. Nuestra obra fue seleccionada para participar en la edición número 30 del Festival de Mujeres en Escena por la Paz en Colombia. La Narradora Impura, Teatro para Cuentos, es la única obra de Argentina que viajará para representarnos en este festival. Necesitamos conseguir el dinero para comprar 2 pasajes aéreos a Bogotá. Sí. Somos nosotras dos mujeres haciendo teatro. Queriendo estar presentes en este festival en Colombia por la paz. Por favor, necesitamos que compartas con mucha gente para que más personas puedan ayudarnos a hacer esto posible. ¡Que viva el teatro! Muchas gracias. Por más teatro, por más arte.
Hace 30 años que se celebra el Festival de Mujeres en Escena por la Paz. Fue el primer festival de mujeres que se hizo en América Latina. Este año, 2021, se celebrará en el mes de agosto en Bogotá, Colombia, con 100 funciones de grupos de teatro femenino de todo el mundo. Se trata de un acontecimiento artístico que se realiza para visibilizar y reconocer la creación artística que desarrollan las mujeres en las artes escénicas, el teatro y la danza, y para posibilitar una reflexión entre las mujeres artistas y las mujeres del Movimiento Social de Mujeres por la Paz. Eugenia Cora y Paula Neri, hacedoras de La Narradora Impura, Teatro para Cuentos de San Marcos Sierras, fueron seleccionadas para participar en el festival. Lanzaron esta campaña que escuchaste porque no pueden solventar el viaje. Paula Neri y Eugenia Cora, desde San Marcos Sierras, representan a Argentina en el Festival de Mujeres en Escena por la Paz y necesitan ayuda para llegar hasta Colombia. ¿Cómo podés ayudar? Enviando dinero a la cuenta bancaria que encontrarás en nuestro Facebook o Instagram. Si querés anotarte, paso el alias de la cuenta bancaria. clase.arabe.perla. clase.arabe.perla, a nombre de María Paula Neri. Pero seguro es más fácil que lo busques en nuestras cuentas de Facebook y de Instagram.
Estudio País, desde Córdoba para todo el país. Quique Pessoa está en Nacional.
Che, a vos te estoy hablando. Ponete bien el barbijo, ¿qué te cuesta? Y si podés, dale, quédate en casa.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola, les habla Emiliano Caglieri, provincia de San Juan, y a continuación van a escuchar una canción que lleva por nombre Permanencia Sutil, que fue compuesta y producida durante la cuarentena. Un saludo para la gente del RAC.
El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Lo que uno puede ser.
Cuando hay amor en todo lo que das. Cuando hay amor en todo lo que das. Cuando hay amor en todo lo que das.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Estudio País, una idea de Juan Alberto Badía, desde Córdoba, con Quique Pessoa.
Uy, será que me atrasé con los oyentes. María Teresa Fiore, don Quique, ¿usted tiene idea de la gran cantidad de amigas y amigos tiene y que usted no conoce? Bueno, suelo escucharlo y me encanta su programa, su mente y su voz. No conozco su cara, pero sé bien que usted es uno de esos tipazos que vale la pena conocer. ¡Oh, mira cómo me inflo! El caso es que el sábado pasado me dejó con ganas de tomar un transporte que me lleve a Entre Ríos a toda velocidad con el relato del sitio denominado Colonia Alemana. Es para caer de sorpresa y comerse todo. Bueno, me encantó. Muchas gracias por pintarnos ese lugar. Será hasta la próxima y nuevamente gracias, Omar Moreno. Hola, Quique, estoy muy contento de tu vuelta a Nacional. No me perdí ningún programa, solamente no conozco Formosa. Después viajo y con vos desde que arrancás a las 10 los sábados y rememoro los paisajes que recorrí. Desde el 64 por Zapala, Neuquén, Junín de los Andes, Bariloche, marcábamos un punto distante y nos largábamos con una familiar Standard Flynn, motor Mortis, y luego un Valiant 2 hasta Villazón, Bolivia, luego con una Motorhome MB hasta Cataratas y otro año hasta Tierra del Fuego. Nuestro país es hermoso, inabarcable. Gracias por hacernos viajar a pesar del encierro. Ya volveremos, carajo. Tengo el contrabajo de Oscar Alem y estoy sacando el tema con arco. En breve te mando algo. Muy bueno. Oldimar Elizalde, Don Torcuato, partido de Tigre, estimado Quique, para quienes, como yo, poco y nada conocemos de esta inmensa patria, su programa es imprescindible, se lo agradezco, fraternos abrazos. Lidia Mann, desde Merlo, Buenos Aires, hola Quique, escribo poco, pero te escucho siempre. El otro día, escuchando al canalla de 7K, se supe de la emotiva entrevista que te hizo Tenenbaum en su programa, la busqué, la escuché y lloré. Dice, sos un faro, agarrá y sabelo. Fernando Milicic, desde Buenos Aires, estimado Quique, como siempre todo lo mejor, ya que vamos conociendo cada rincón del país a través de tu programa radial y nada menos que transmitiendo desde ese bellísimo rincón de Córdoba. María Soledad Michelena, desde Morón, Buenos Aires. Los escucho todos los sábados, qué lindo programa, es oportunidad de recorrer el país. Daniel Alberto Pinto, desde Apóstoles Misiones, los escucho desde la tierra de la yerba mate y ciudad también del Chango Espasiuk. Ah, 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 también escucho Cuentos de Medianoche, abrazos, Esteban Mesina. Hola, Quique, querido, mi abuelo Osvaldo Ladarón compitió en arco y flecha hace muchos años en su casa. Estaban los arcos, trofeos y fotos. Nunca pasó a la historia, más que en sus historias muy bien contadas, donde narraba un campeonato en Brasil muy apasionante. A veces me decía que había salido campeón y otras segundo o tercero. Murió el año pasado, tenía Alzheimer. Gran abrazo, mira qué recuerdo. De Marcelo Abel Calderón, desde Casilda, Santa Fe, hola Quique, estuve de visitante en febrero del 2020 y te llevé mate en tu estudio, mira vos. Olga Remolif, desde Concepción del Uruguay, Concepción, Pessoa, desde el Uruguay, y Entre Ríos, buen día Quique, he vivido en Ushuaia, ciudad hermosa, me encanta tu programa, felicitaciones, acá a pesar de mi edad me dedico a travesías en kayak. Tuve el gusto de participar en varias oportunidades con Alfredo Barragán. Gran abrazo. Osvaldo Blanco, desde Córdoba. Buen día, las mañanas hornillenses son aún más lindas con ustedes. Para la producción, escuchen el Canto Amanece del dúo Sures. Son vecinos de los Hornillos. Después me cuentan qué les parece. Abrazos mil. Y hay más, ¿eh?
Y ahora, nos vamos a una de las tantas radios amigas de este estudio país.
A ver, tengo aquí delante mío, como de costumbre, una serie de mapas, pero tengo el mapa de la provincia de Corrientes, y entonces hago un zoom imaginario sobre la provincia de Corrientes, pero no me voy hacia el centro de la provincia, sino que me voy, como quien dice, para el lado de la ciudad capital, es decir, para el norte y para el oeste, el noroeste. No tan noroeste, porque si miro el mapa, al sur de la ciudad de Corrientes aparece Laguna Brava, aparece Riachuelo, aparece Empedrado, hay algunas rutas que me llevan despacito hacia el lugar donde quiero ir, que es Saladas. Fíjate que Saladas, si lo buscas en el mapa, bueno, está al norte y al este de Bellavista, está al oeste de Santa Rosa, Burucuyá, mirá qué lugares. Bueno, está, insisto, está muy cerca de Empedrado, Saladas. Bueno, ¿qué es Saladas? Saladas es una ciudad del noroeste de la provincia de Corrientes. La ciudad de Saladas fue fundada el 19 de noviembre de 1732. Es conocida por el slogan Cuna de Héroes. ¿Por qué? Porque allí nació el sargento Juan Bautista Cabral, importante personaje de la historia argentina, defensor de la vida del general San Martín en la recordada batalla de San Lorenzo, 1813. El municipio de Saladas sancionó su carta orgánica municipal en el año 2006. Es la sede de la fiesta provincial de la miel. Fíjate qué contrasentido ser sede de la fiesta provincial de la miel y llamarse Saladas. Alrededor de 20.000 habitantes tiene. Me voy a poner en contacto con Sergio Ojeda, 99.5 FM Estación, desde Saladas, Corrientes. Sergio, ¿estás por ahí?
Quique, buenos días a vos y la audiencia. Un gusto.
Buen día. Primero, contame cómo es Saladas.
Bueno, Saladas, bien lo estabas haciendo una introducción y te escuchaba atentamente. Sí. Tenemos, además de Cabral, Quique,
sí,
otros próceres importantes para remarcar, antes de hacer bueno, el panorama de Saladas,
sí,
Coronel Leyes y Marco Ascona,
destacada
actuación en la guerra de la Triple Alianza.
Sí, señor.
Manuel Florencio Mantilla, que se recopiló también y lo dio jurisdicción a la Prefectura Naval Argentina.
Ajá.
De algunos de los héroes, justamente, o próceres que tenemos los saladeños.
Eso es. ¿Y Saladas tiene un río cercano?
Sí, tenemos Saladas, bueno, tiene el río Santa Lucía, justamente que está distante a la ciudad, a la localidad, aproximadamente entre 12 y 15 kilómetros.
Sí.
Es un río que justamente el agua proviene del estero Libera, en su mayoría de los casos.
A esteros.
Y bueno, también lleva la desemboca hacia el río Paraná, con diferentes ramas justamente, que la mayoría del agua desemboca al río Paraná. Es un río mediano,
sí,
pero donde las familias, y bueno, aquellos amantes también de la pesca deportiva y algunos que también buscan el consumo propio, se dedican también los fines de semana a ir a pasar el tiempo,
¿no? Claro.
Esas maravillas natural justamente, sí, que tenemos aquí cerca de Saladas.
Sí, bueno, ahora describime cómo es Saladas.
Y bueno, Saladas está, bien lo decía vos, con la población cerca de los 20.000 habitantes.
Sí.
Saladas tiene su parroquia, su parroquia que es justamente lleva el nombre de San José, que es patrono de los saladeños.
Uh-huh.
Tiene, bueno, también frente a la parroquia está la Plaza Central, que
sí,
lleva el nombre de Juan Bautista Cabral, la Plaza Cabral.
Sí, señor.
También tenemos, bueno, lo que es lugar de esparcimiento, como lo que es un complejo turístico municipal donde se desarrolla lo que usted decía, Quique,
sí,
la fiesta provincial de la miel y otras actividades de gran convocatoria, o actividades físicas, recreativas, sí, y demás.
Uh-huh.
Este complejo turístico municipal, ¿no?, que lleva el nombre del expresidente Néstor Kirchner.
Eso,
en la ciudad de Saladas.
Sí.
Y además, uh-huh, bueno, el zona céntrica, como ya es una ciudad, digamos, moderna, y también con todo lo que tiene que ver las herramientas y servicios que necesitan los vecinos, ¿no? Como sí. Banco de provincia, nación, hospital regional, tenemos un hospital regional que, bueno, todos los pacientes de otras localidades cercanas, distantes a 60, 70 kilómetros, sí. Reciben todas las atenciones médicas aquí en Saladas.
Eso es.
Y bueno, todo lo que tiene que ver también el polideportivo municipal, donde también se hace diferentes competencias locales, estamos hablando de lo que a todos nos gusta, el fútbol, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, también decíamos las maravillas que tiene, bueno, la famada colonia Cabral, ¿no? Que deja mucha historia por recorrer y conocer también, ¿no? Uh-huh. Porque recordemos que ahí se estima que nació Cabral, ¿no?
Eso es, sí. Y decime, háblame sobre la fiesta provincial de la miel por fuera de la pandemia. ¿Cómo es? ¿Por qué es provincial la fiesta? ¿A partir de cuándo?
Y la fiesta provincial de la miel se organiza por los productores apícolas justamente locales.
Sí.
Hay una reunión, una idea que surge ahí con algunos empresarios también, y se toma la posta un par de años haciendo como un evento privado, llamámoslo así.
Claro.
Posterior a esto accede, bueno, a esta fiesta el municipio.
Sí.
Que desde ahí, ese momento, ya quedó como una fiesta popular.
Eso es.
¿Por qué digo popular? Porque ya teniendo justamente el control o, bueno, la organización completa de un municipio, el municipio en su momento, ya facilitó un poco más a todos los vecinos, claro, personas de la región,
sí,
a vivir una fiesta de primer nivel.
Eso es.
Recordemos que en esta fiesta se encuentran exposiciones de los diferentes productos relacionados a la miel,
sí,
se realizan charlas técnicas también,
bueno.
Relacionado a todo lo que tiene que ver también al trabajo, al procedimiento, a cómo vender también y exportar la miel.
Uh-huh.
Y bueno, y los artistas que son de renombres, que pasaron ya, y bueno, en su momento
estuvo
a la Sole,
sí, a la claro.
Ceruti, Abel Pinto, Los Auténticos Decadentes, entre otros artistas que, bueno, que pasaron ya en un espectáculo multitudinario, de miles de almas en un gigante escenario y un lugar magnífico, en plena temporada, digamos, entre primavera e inicio de verano. Estos últimos tiempos se modificó, la fecha se lo hizo prácticamente en diciembre, estos últimos años,
sí,
la fiesta de miel, y bueno, obviamente con la elevada temperatura, el calor que hace aquí en Corrientes,
se
que
fue,
siempre está rondando entre los 40 a 40.
¡Oh, papá! Sí.
Imagínate lo que es una noche de verano.
¡Oh, maravilla! Bueno, contame sobre la FM, la 99.5. ¿Dónde está esta radio llamada Estación, puede ser?
Sí, FM Estación, sí, estamos sobre Ruta Nacional 118.
Sí.
Aproximadamente entre el kilómetro 4.5.
Ajá.
Y esta ruta nacional que, bueno, nos une con lo que es el Mercosur. Esta ruta nacional también está situada justamente en este kilómetro, la FM, y es un emprendimiento personal, llamámoslo así, porque
sí. Uh-huh.
De muy joven, de muy chico, sí, anhelaba ya tener y avanzar,
claro,
en algo así como lo estamos haciendo ahora.
Sí, sí, la pulsión de la comunicación, esto, imparable, imparable.
Sí, y lo más lindo de todo es que las puertas y la radio siempre están abiertas para los vecinos.
Qué lindo.
Más un servicio que le brindamos a los vecinos,
sí, claro,
sin ningún interés ni nada. Al contrario, nos alegra un montón cuando los vecinos nos escriben,
mm,
nos solicitan alguna que otra necesidad que tengan, y la solucionamos con la misma audiencia.
Eso es.
Eso nos pone muy contentos también nosotros, y notamos bueno, que estamos haciendo bien las cosas.
Mm-hmm.
Realmente Saladas tiene muchas radios, en muchas radios hay aproximadamente un promedio de 16, 17 radios en la localidad.
Ah, muy bien, muy bien.
Y por ahí...
Pluralidad, pluralidad.
El rol de cada medio es justamente lo necesario para que uno pueda sobrellevarla también, ¿no?
Está bien. Sergio, cuando a mí me dicen Pindapoy, lo que se me ocurre es una marca de jugos de fruta. Pero también me encuentro con que hay una represa Pindapoy. ¿Quiere decir que Pindapoy es el nombre de la represa y luego fue adoptado como una marca de jugos de fruta?
Sí.
Mira.
Saladas ha crecido lentamente a mediados del 1890, que comienza a llegar el ferrocarril.
Sí, claro.
Un símbolo de progreso para la época,
sí,
¿no?
Señor, sí.
Bueno, justamente se genera también ahí el mercado para el jugo. En 1946 se radica en el barrio Estación la firma de Pindapoy, que llegó a tener justamente un monopolio de comercialización de citrus en el país, hasta que las deudas de dólar y...
Espera, porque te pierdo un poquito. Repetí, ¿la deuda de qué?
No, decía que, bueno, las deudas del dólar en su tiempo, cuando la economía argentina, digamos, ocasiona su quiebra.
Claro.
Y bueno, hoy en día el fuerte del ya no es el citrus, sino es la madera.
No es más el citrus.
Ya no más.
Ah, qué locura esa.
Sí.
¿Y qué pero contame qué pasó con esos cultivos de naranja, mandarina, pomelo.
Muchas personas, emprendedores o empresas privadas, adquirieron los naranjales, digamos, donde están las quintas.
Sí.
Bueno, justamente compraron, porque se remató todo. Cuando Pindapoy aquí en las Saladas presenta la quiebra, remató lo que te puedes imaginar, todas sus propiedades, como chalet, campos, quintas, y bueno, algunos pudieron acceder, y hoy esos algunos son los que le están sobrellevando para generar, así, con todo eso, mano de obra, digamos, regional. Sí. Llamamos así porque la mayoría de los saladinos salen a cosechar hoy la fruta que antes era de Pindapoy, de la firma Pindapoy, siguen cosechando las frutas para ya otras empresas ya de otro emprendimiento o firmas, digamos, ya no más.
Pero me decís que hubo una especie de cambio radical y se pusieron a producir madera, ¿es así?
Así es. Hoy, en la actualidad, es la madera. Sin descartar los cosecheros que hoy en día también sobreviven, llevando el pan a la mesa, con el traslado. Una de ellas, ponele, a Bellavista,
eso
la
es.
Ciudad de Bellavista.
Los
saladeños que viajan habitualmente a Bellavista o a Pablo Deseo, que está muy distante a la localidad de Salada.
Eso es.
Son algunos que siguen trabajando en lo que tiene que ver en este contexto de citrus, digamos, en la cosecha.
Claro.
Porque antes teníamos el empaque de Pindapoy, donde ahí sí se trabajaba la fruta en todos los aspectos en general.
Sí.
Se le ponía la cera, se embalaba,
claro.
Se cortaba.
¿En qué año se produce el cierre de Pindapoy?
Y cerca, aproximadamente, no quiero equivocarme.
Más o menos.
Entre el año 99, 90-99,
eso
más
es.
O menos.
Bueno, me voy.
Fue un golpe duro para todo.
No, me imagino.
No solamente los saladeños, sino las comunas de vecinas de Saladas que también se acercaban a trabajar. Porque no solamente había muchas cosas para hacerlo en Pindapoy, no solamente embalar la fruta.
Claro.
Era un amplio galpón.
Claro. Háblame de ese lugar turístico que es la reserva de Toropí, que está cerca de Bellavista, si bien lo tengo entendido.
El Toropí, sí, está aproximadamente cerca de lo que había visto, no muy distante, a 10 kilómetros de la ciudad.
Ajá.
Y bueno, es una reserva natural, ya con, espejo de agua interesante, con animales, reguardado hoy en día. Como reservas, ¿no?
Claro.
Y bueno, las personas también hoy en día van mucho, visitan mucho para pasar su momento en familia.
Ah, mira qué
y bueno, tomarse imágenes, encontrarse una especie de cataratas.
Sí.
Y bueno, también algunos en la temporada veraniega no dudan en tirarse un chapuzón. Algo muy verde, digamos, el paisaje.
Sí, sí.
Y bueno, atrae mucho a aquellas personas que por ahí no están acostumbrados a ver esta especie de ámbito natural, ¿no?
Ajá. Bueno, entre el verde y la catarata o cataratita o como quieras llamarle, ya me la estoy imaginando, así que vamos para allá, sí.
No, y te decía, ¿no? Lo más lindo de todo es el espejo de agua clara, natural, no tiene nada de contaminación, es algo único para aquellos que, bueno, tengan algún día la posibilidad. Es un lugar muy lindo, satisfactorio, va a salir el que viene a visitarlo.
Muy bien, entonces, bueno, a ver, noroeste de la provincia de Corrientes, Saladas, despacito nos fuimos metiendo y fuimos dibujando ese paisaje, ese panorama de Saladas, gracias a Sergio Ojeda, y a la 99.5 FM Estación, que está en tu casa esa FM, ¿no?
Sí, por eso te decía, gracias a Dios pudimos poder realizar este anhelo, sueño, digamos, cumplirlo. Bueno. Llevó su tiempo, su sacrificio, pero también considerar el apoyo de mi padre, mi madre, que siempre me alentaron y bueno, y a mis queridos amigos, familiares también, bueno, son importantes en esos momentos, ¿no? De tomar decisiones y bueno, hoy en día poder, como te decía, dar un servicio a la comunidad, un servicio a la comunidad que creo que en estos tiempos es muy, pero muy importante, transmitir y comunicar la información, la información precisa y necesaria y, bueno, certera, ¿no?
Sergio Ojeda, te mando abrazo grandote y gracias por esta pinturita y este ratito.
Y que no quiero olvidarme,
¿Sí?
Hay otro atractivo muy lindo para que tiene que ver Saladas,
¿sí?
Que es un evento masivo, convocatorio.
Que es el carnaval.
Así es, muy colorido.
Bueno, carnaval, es que no te pregunto mucho sobre eso porque estamos medio alejados de estas reuniones multitudinarias.
Sí. Y acá en Saladas, con lo que tiene que ver la situación de pandemia, hoy afortunadamente... tenemos, afortunadamente digo, porque hace semanas atrás tuvimos casi 60 y pico de casos, teníamos activos 60 y pico de casos, hoy va descendiendo los casos y afortunadamente te decía, tenemos cerca de 30 nada más, así que esto depende de la conciencia y tomar un poquito más de conciencia justamente de lo, de lo que estamos viviendo, ¿no, Quique?
Gracias, Sergio, abrazo grande.
Otro abrazo para vos, Quique, muchas gracias.
Lo escuchaste a Sergio Ojeda, 99.5 FM Estación desde Saladas, provincia de Corrientes, búscala en el mapa. ¿Y dónde escuchaste esto? ¿Y dónde vas a escuchar esto si no es en Estudio País? Y bueno, antes que se nos termine el tiempo, le queremos enviar un saludo especial a un amigo de Estudio País, Ariel Baldo, de Río Cuarto, uno de los primeros en participar en nuestra sección del Hoy Cocina, ya por abril del 2020. Ariel está internado, la viene peleando desde hace varias semanas. Desde acá te mandamos un gran abrazo, fuerza, Ariel Baldo, que nos quedan muchos manjares por cocinar.
Sábado a la mañana en Radio Nacional, me cebo unos ricos mates y me pongo a oír el programa que de 10 a 13 conduce Quique Pessoa de San Marcos Sierra, que se llama Estudio País. Daniel Massa interpreta la cortina que la hizo el Eduardo Pinto hace un montón, que se llama La Final Chorizo, y producción ya se ha encargado que la graben grandes músicos de toda la región. Me dicen que la idea la tuvo el Beto Badía y agradecemos tener un espacio así tan federal, saber qué pasa en cada pueblo y es mejor un GPS cuando aplica Don Pessoa con sus mapas. Pero hay algo que yo no comprendo bien, que nunca lo escucho el locutor que finalice, no tiene una despedida, ni siquiera una cortina que me diga que termina, solo escucho el pitilín.
Bueno, se viene, tené paciencia, ya viene el pitilín centrero. Escucha.